Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Lo avanzábamos hace una hora desde aquí, desde Bruselas. Detenido el tercer terrorista huido de los atentados contra el aeropuerto de la ciudad y al que la policía belga ha identificado como Najim Lakraoui. La fiscalía va a dar cuenta de ese arresto en menos de una hora. ¿Qué más sabemos en este momento, Alberto Fernández?
Estamos a la espera de esa confirmación por parte de la fiscalía, que dará una rueda de prensa a la una de la tarde. Lo adelantaba, la dernière heure es Najim Lakraoui, el que ha sido detenido en Anderlecht hace algo más de una hora, en un barrio en el noreste de Bruselas. Sin embargo, atención, porque otros medios afirman, según sus propias fuentes, que quizá no sea este el detenido, por lo que habrá que esperar a esa confirmación de la fiscalía. En cualquier caso, recordemos, Lakraoui, que había pasado a ser el objetivo número uno de la policía después del arresto el pasado viernes de Salah Abdeslam, y cuyo ADN fue descubierto tanto en varios pisos registrados en Bruselas como también en los explosivos que se utilizaron en las matanzas de París del pasado mes de noviembre.
Gracias, Alberto. Por tanto, recordamos, a la una del mediodía aquí en Bruselas va a ser esa comparecencia pública de la Fiscalía con los últimos datos de esa investigación. A esta hora se están guardando varios minutos de silencio por las al menos 31 víctimas mortales y los 260 heridos en esos ataques. Hay decenas de concentraciones espontáneas en las calles de la capital, de ciudadanos que siguen depositando flores y velas en las cercanías del metro donde sucedió uno de esos ataques. Ciudadanos que están guardando un respetuoso silencio. También aquí en el barrio europeo en Bruselas, las instituciones europeas guardan ese minuto de silencio. Aquí, muy cerca de donde nos encontramos, se refuerzan de manera intensa las medidas de seguridad. Sobrevuela un helicóptero las instituciones europeas, entre otras cosas porque están a punto de acudir aquí los reyes de los belgas para participar en ese minuto de silencio. Vamos a acercarnos hasta las puertas de la Comisión Europea, donde está nuestro compañero Miguel Sánchez.
Pues decenas de personas se concentran a esta hora frente a este edificio de la Comisión Europea para participar en ese homenaje, en ese minuto de silencio por las víctimas, al que, como dices, van a unirse los reyes del país en breve. Una explanada tomada por los servicios de seguridad, por transeúntes y por medios de comunicación que intentan plasmar de un modo gráfico lo que está sucediendo aquí, el homenaje a esas víctimas, a los 30 fallecidos como los 200 heridos. Un helicóptero sobrevuela también la zona, sobrevuela este edificio de la Comisión Europea, donde se van a reanudar hoy las reuniones habituales, donde se encuentra ya el primer ministro francés, Manuel Valls, y donde a las 2:30 comparecerá junto con el presidente de la Comisión para mandar el mensaje, para reforzar el mensaje, estamos en guerra contra el terrorismo.
Minutos de silencio no solo aquí en Bruselas, se suceden por toda Europa, también en España, en el Congreso y en el Senado, además de en todos los ayuntamientos. Buscamos otra conexión en las calles de Bruselas. Está claro que esta capital, la capital comunitaria, poco a poco intenta recuperar la normalidad. Estamos viendo los primeros rayos de sol de toda la mañana. El transporte público también se va reanudando de forma muy progresiva, eso sí, con una gran presencia del ejército y también de la policía. La actividad, sin embargo, sigue paralizada a esta hora en el aeropuerto de Zaventem. Lo estamos comprobando de primera mano y está nuestra compañera Asunción Serena.
Así es, aquí estoy ante el aeropuerto, que está totalmente cerrado y también lo estará mañana jueves tras el atentado que se produjo ayer en el hall de salidas de este aeropuerto. También sigue instalado el perímetro de seguridad que ha puesto en marcha la policía. Hay una gran presencia de policías y este perímetro también va a estar en marcha por lo menos hasta esta noche aquí en el pueblecito de Zaventem, en el centro deportivo donde esta noche han dormido unas 20 personas de los viajeros, de los cientos de viajeros que se vieron bloqueados ayer. Aquí es donde me encuentro, en este centro de deportes, y el resto de las personas que han podido pasar aquí esta noche pues ya han podido ser llevados o a otros hoteles o volver a sus casas.
El aeropuerto aquí en Bruselas, por tanto, cerrado, gracias a Asunción Serena. Vamos a ver qué repercusiones tiene en el aeropuerto de nuestro país. En realidad, los aeropuertos de toda Europa han sido reforzados. Hay más medidas de seguridad, también más psicosis entre muchos pasajeros ante lo ocurrido. Lo estamos comprobando, ya digo, esta mañana en el aeropuerto de Madrid, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Allí hay una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Juan Carlos Matamoros y con Belén Miguel.
miedo, nerviosismo y hasta psicosis, como decías, reconocen que tienen los pasajeros con los que hemos hablado aquí en la terminal T2, pasajeros que en pocos minutos van a coger un vuelo. Pero también hemos visto una nota común, la determinación de no dejarnos vencer, de seguir adelante. Ángeles viaja con su marido y con su hija de 5 años a Grecia.
La niña sí que decía que le daba un poco de miedo que pusiera una bomba o algo, pero bueno, yo soy de la opinión que hay que continuar. O sea, ellos lo que pretenden a lo mejor es que estemos asustados y en casa y bueno, no les vamos a hacer ese flaco favor.
Vemos efectivamente mucha Policía Nacional revisando incluso algunas maletas y fuentes de la seguridad privada reconocen a la COPE que se han duplicado los efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil y también de Seguridad Privada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española de fútbol ha puesto ya rumbo a Italia para jugar el primer amistoso de esta semana, Laura González.
La expedición viaja sin Busquets, que recordemos se fue lesionado de la concentración. Última hora del combinado nacional, Miguel Ángel Díaz.
A la 1:00 p.m. tiene previsto aterrizar la expedición en el aeropuerto de Trieste. Se incrementan las medidas de seguridad y por este motivo en la tarde de hoy a las 7:00 está fijado el entrenamiento en el estadio de Friuli y se va a celebrar a puerta cerrada para el público. Ayer Del Bosque ensayó con un centro del campo formado por San José, Thiago Alcántara y Fábregas. En principio Casillas estará en la portería y Álvaro Morata será mañana el delantero centro contra la selección italiana.
Otras medidas de seguridad para el partido es la presencia de la unidad de perros expertos en explosivos, mientras que en el partido del domingo ante Rumanía se ha pedido a los espectadores que acudan al campo 2 horas antes del partido por seguridad. En este sentido hay que destacar que a 80 días del inicio de la Eurocopa, Francia ha anunciado que incrementa un 7% el número de agentes, además de 10.000 guardias privados. Hay que destinan 17 millones de euros a la seguridad en zonas de aficionados. Desde París el ministro francés ha anunciado que la Eurocopa se celebrará en las fechas previstas. Por último, el 15 de abril se dirá definitivamente si Benzema juega o no con la selección francesa.
Gracias, Laura. 12:06, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Realizamos la información que nos llega desde Bruselas después de las explosiones, los atentados ocurridos.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
La última hora nos informa que las inmediaciones del Parlamento había procedido a una explosión controlada, tal vez, de un artefacto.
Lo analiza.
Don Rogelio Alonso es el director del máster de terrorismo.
La amenaza a la que nos enfrentamos es creíble, es permanente.
Te lo acercamos.
Es profesora de español en Bruselas.
Sacaban a los heridos, los que estaban más graves.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú aparcas porque avisa grúa, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La mañana.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En Semana Santa. Estamos en Semana Santa y ya dijimos en su momento que los de la izquierda radical, aquellos que han engañado al pueblo para ostentar cargos, aquellos a los que les importa más la poltrona que las personas, aquellos que utilizan la miseria como nicho de votos, aquellos que a través de la ignorancia se han hecho fuerte en instituciones, la iban a montar. La iban a montar en Semana Santa, pero jamás pensé que fuera tan cerca de nosotros. Hoy leemos con indignación que los miserables que enarbolan la bandera de la intolerancia al fanatismo y la persecución por costumbres religiosas, costumbres pacíficas, aquellos que intentan fulminar los valores que propugna la religión católica como la caridad, el perdón, la mano tendida constante, la familia, los acomplejados históricos que promueven la intolerancia religiosa, esos impiden que la pasión de Cristo en plena Semana Santa se represente en Tamaraceite. Dice la concejala de distrito, que se llama Mercedes Sanz, que una representación que se viene llevando a cabo durante décadas carece de interés general. Porque ella, Irene Sanz, es la Dalit, la salvaguarda del interés general. considera que la pasión de Cristo, que narra los sucesos protagonizados por Jesucristo entre la última cena, crucifixión, muerte, entierro y resurrección, hechos acaecidos hace 2000 años, para ella no tiene interés general. Porque para Mercedes Sanz, una función como esta, que por cierto llenaba las calles de tamaraceite, se petaba, no tiene importancia. Y además lo remata asegurando que contiene escenas violentas. Y me pregunta, ¿esta mujer, alguien en su vida le ha explicado qué es la pasión de Cristo? ¿Alguna vez se ha molestado solo por cultura general, ¿Qué es el Vía Crucis? Me sigo preguntando, ¿esta mujer, si fuera concejal en Valencia, prohibiría las fallas porque se quema a guiñots representando figuras humanas? ¿Hasta cuándo hay que soportar estos ataques gratuitos a las tradiciones, a la costumbre, a la cultura? En la pasión de Tamaraceite participaban más de 100 vecinos, en un barrio donde viven pues aproximadamente unas 10.000 personas, tirando por lo alto. Viví la misma hace unos años y jamás vi a unos vecinos tan entregados y entusiasmados con un proyecto y lo orgulloso que estaban del impacto que tenían porque salían en las noticias. Era una bocanada de respiro a un barrio que todos sabemos está muy dañado por la exclusión social. En la pasión de Tamaraceite se congregaban abuelos, nietos, todos los vecinos ayudaban, todos arrimaban el hombro. ¿Este es el ayuntamiento de la integración? ¿Este es el ayuntamiento que se jacta de hablar de participación ciudadana y no deja a los vecinos hacer una representación que no molesta a nadie, ni la hace, ni la deja ser, como el perro del hortelano? Un nuevo cisma se le abre a Augusto Hidalgo, le vamos a llamar el alcalde bombero, porque no hace otra cosa que apagar fuegos, que por cierto siempre enciende los de Podemos. ¿Estos son los representantes municipales que miran más hacia atrás en vez de hacia adelante? ¿Este grado de retrogradismo es el que tenemos que soportar los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Estos son los que hablan de libertad? Todo es política de boquilla. ¿Están convirtiendo al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el más desintegrador, represivo, intransigente e intolerante de la historia? Venga, hombre, ya está bien. Comenzamos la mañana en Gran Canaria de este 23, miércoles 23 de marzo. Última edición de esta semana porque mañana nos iremos de fiesta, pasado mañana también. Y después llega el fin de semana. Venga, tenemos muchas cosas que ofrecerles, muchas de las que hablar. Por lo tanto, sin más dilación, comenzamos ya con el repaso a los titulares de la prensa digital con Santiago Morellón. Santi Morellón, buenos días.
Hola, buenos días. Pues comenzamos con Canarias 7. Nos cuenta, detienen al tercer sospechoso del atentado del aeropuerto de Bruselas. Se llama Najin Lacraoui. Fue detenido este miércoles en el distrito de Bruselas de Anderlecht por fuerzas especiales de la policía belga. También en su página nos encontramos con la galería de fotos en la que se rinde homenaje con los colores de la bandera belga. Por ejemplo, los vemos en la Torre Eiffel de París. Además, nos señala que un estudio avala el uso del lodo de depuradora como compost y también las declaraciones de los canarios en Bruselas. Estamos todos horrorizados. La provincia, obviamente, también lleva este tema a su portada en su edición digital. Detenido el presunto cerebro de los atentados en Bruselas. También nos cuenta que la Gomera se blinda para recibir a Merkel y que el círculo de empresarios reivindica su derecho a criticar a los poderes públicos o que la Cámara de Comercio pide trabajo al gobierno para garantizar su existencia. El déficit de la institución engorda en 200.000 euros anuales.
11:13 minutos, seguimos contando noticias. Ahora actualizamos la información, que es lo último que pasa en la calle, Santi.
Pues hablamos de esa pasión de Tamaraceite. Desde el colectivo Cuenta Conmigo, Animación en Tamaraceite, hemos hablado esta mañana. Su portavoz, Conchi Moreno, mantiene que la concejal Mercedes Sanz les negó la autorización y las subvenciones, alegando que ya no era creyente y que se trataba de una representación teatral de carácter religioso en donde su concejalía no iba a invertir dinero.
No, ella comentó que ella es una persona no creyente, ¿no? Y que esta representación teatral que se hacía en la calle tenía carácter religioso y que por tanto no nos iba a dar su consentimiento para hacerla. Ella dijo que no iba a invertir dinero en esta representación por el tema de la violencia, ¿no? Entonces, no, los niños no lo podían ver.
Dos apuntes más. Canarias se sitúa como el principal destino de los viajeros no residentes con un 51,1% de las pernoctaciones y los precios industriales caen en Canarias en febrero un 19,6%.
Gracias, Santi. En 15 minutos volveremos a actualizar la información. Tiempo ahora para el deporte. Como siempre,
De la mano y de la voz de nuestro compañero Juan Francisco Cruz, a pesar de estar en una Semana Santa y además que hay parón de liga, pues la Unión Deportiva Las Palmas y por supuesto también el club Gran Canaria está activo. Juan Fran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Ya estamos en la cuenta atrás, a las 8:30 de la noche. La cita para la competición europea, para el baloncesto. El Gran Canaria recibe al Zielona Góra de Polonia. 11 puntos de renta en la ida. Ganar o perder por menos de 11 puntos significará que el Gran Canaria está en la semifinal. Además, ya conoce al rival en caso de pasar. Será el Galatasaray turco, el partido de ida en Turquía y el partido de vuelta en Gran Canaria. Por otra parte, hoy hay entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas, aunque no hay jornada el próximo fin de semana, pero para seguir preparando el partido del sábado 2 de abril ante el Valencia en el estadio de Gran Canaria.
Más información a partir de las 2:20 en tiempo de Deportes Cope. 11:15, nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112. Saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún incidente reseñable, Carmina?
Los incidentes de esta jornada se centran en accidentes de tráfico. El más relevante ha sido una caída de moto que se producía en la avenida Ángel Romero en Santa Cruz de Tenerife y que nos dejaba una mujer de 42 años herida menos grave. También se producía durante la noche una colisión entre una moto y un coche en la isla de Gran Canaria, concretamente en la calle Antonio Viana, en el Doctoral, en el municipio de Santa Lucía. Y en este caso los heridos eran una mujer de 21 años y un hombre de 34 años que sufrían contusiones de carácter leve. Fueron asistidos por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario y trasladados al Centro de Salud del Doctoral.
Gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Control de velocidad. ¿Dónde están situados los radares móviles de la policía local? ¿En qué calles de Las Palmas de Gran Canaria? Ida Beitia, buenos días.
Buenos días. Hoy se encuentran en la avenida de Ansite, en el vial 8010, en la avenida Primero de Mayo, en Juan Carlos I y en Almatriche.
Recuerden que cambian por la tarde. Twitter, red de redes, ¿de qué se habla a esta hora en esta cafetería virtual? Me lo dijo un pajarito y además de color azul. Tendencias, Sara Falcón, buenos días.
Pues muy buenos días. Y en la red social de Twitter, 3 de las 10 principales tendencias en España en relación a los atentados ocurridos este martes en Bruselas. Algunos de ellos son ataques Bruselas AR o Nayin Lakraoui, este último en relación al presunto autor del atentado del aeropuerto de Bruselas que ha sido detenido. Otra de las tendencias es Miércoles Santo, la que recuerda que la Semana Santa ya ha comenzado. Además, la tendencia Día Meteorológico Mundial se alza como otra de las más comentadas en la red, en la que los usuarios están mostrando fotografías de diferentes climas alrededor de todo el mundo. Y en Canarias también se está hablando de los atentados de Bruselas, pues 6 de las 10 tendencias principales son sobre estos. Pray for Belgium, Bruselas o Podemos no condena son algunas de ellas. Esta última en relación a que Podemos no firmara la condena a los atentados de Bruselas por parte del Parlamento Navarro.
Muchísimas gracias, Sara. Nos queda el tiempo para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos informa Ana Borrell. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este miércoles sigue cielo con algunos intervalos de nubes en general. Hay más nubes en el norte y oeste de la isla de Gran Canaria, donde es probable que llueva, sobre todo en las vertientes al norte y también en medianías. Las temperaturas no cambian demasiado. Podrían subir ligeramente, con máximas de 24 en Las Palmas, y sopla ese viento de noroeste todavía más intenso hoy en las vertientes del nordeste y oeste, así como en zonas altas. Sin embargo, por la tarde todavía será más intenso. En la costa sur, viento suave y variable también con algunas brisas.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:18 minutos, hoy miércoles santo, 23 de marzo. Saludamos a Francisco Cases, lo tenemos aquí en los estudios de la cadena COPE. Como saben, el obispo de la diócesis de Canarias. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier, y buenos días a todos.
¿Cómo se encuentra?
Pues yo suelo decir entre bien y regular por la edad, pero yo creo que en estas fechas es entre bien y muy bien.
Entre bien y muy bien. Por cierto, que somos muchos los que disfrutamos de la Semana Santa, pero no hay que olvidar que hay un trabajo enorme detrás de todas las procesiones, de todos los actos que se celebran.
Enorme. Un trabajo enorme. Las cofradías, hermandades y patronazgos llevan un gran trabajo, las parroquias de las que nacen y las que se retiran, y después todo el complejo de medidas que se toma en la calle. Uh-huh. No olvidemos. La Semana Santa, lo que pasa es que decir Semana Santa entre nosotros es aludir a las procesiones, o sea, a la Semana Santa de la calle. Yo suelo decir y suelo repetir, y me gusta hacerlo, aunque alguno me diga, pues esto yo se lo he oído ya, pero yo creo que es... Tengo una reflexión sobre eso que repito. Vamos a ver, hay cuatro Semanas Santas. Como las separemos, estamos perdidos. O sea, no tienen sentido. La primera Semana Santa es la primera semana que la vivió Jesús personalmente hace 2000 años. Esa es la primera Semana Santa. Tuvo sus procesiones, ¿eh? Porque a Jesús lo trajeron y lo llevaron del huerto a Herodes y de Herodes a Pilatos, de Pilatos a la cruz. Es decir, tuvo sus procesiones y muchas, y duras. Pero esa es la única Semana Santa que sirve de referencia a todo lo demás. Esa es fundamental. Si se pierde la referencia a esa Semana Santa, a la semana que vivió Jesús, y que arrancó en la entrada en Jerusalén y terminó en la resurrección, no entendemos todo lo demás. La segunda Semana Santa es lo que hacemos los cristianos en los templos cuando celebramos estos actos, estos acontecimientos. Lo que hacemos en los templos es, en los oficios de Semana Santa, revivir, hacer que estén vivos estos acontecimientos que vivió Jesús. Esa es la segunda Semana Santa, la de los templos. La tercera Semana Santa es la de las calles. Es decir, todo esto lo llevamos a la calle y lo paseamos, le damos una vuelta para mostrarlo a los que no entran a los templos, fundamentalmente. De tal manera que sea como tenga una dimensión catequética. Es decir, y entonces que vean en un lenguaje pedagógico de catequesis lo que fue aquella primera Semana Santa y lo que nosotros celebramos en los templos. Y después la cuarta Semana Santa, que hoy tenemos muchos motivos para pensarlo, que está muy viva, es la de aquellos que hoy, en 2016, están viviendo aquellos sufrimientos de Cristo. Estoy pensando en los refugiados, por ejemplo. Menudas procesiones llevan los refugiados. De Siria a Alemania, de Alemania a Grecia, de Grecia a Lesbos, de Lesbos a Turquía. Son también procesiones durísimas. O sea, esto es la Semana Santa actual, la de los refugiados, la de los inmigrantes, Yo me acuerdo cuando el Papa en julio, llevaba pocos meses, el Papa Francisco fue a Lampedusa, en aquel trágico hundimiento que hubo 300 inmigrantes de golpe en Lampedusa. Eso fue en julio del año que entró, 2013. Y él habló entonces de la globalización de la indiferencia. Se está globalizando la indiferencia. La gente ya no sabe llorar. Y un acontecimiento de estos lo confunde con una crónica, con una historia inventada, ¿no?
Sobre los refugiados, ¿se está desangrando Europa? ¿Está mostrando los mimbres de lo que está hecho de esa base puramente mercantilista?
Vamos a ver. Europa, la idea de hacer Europa Unida, es obra de unos políticos cristianos, hay que recordarlo, está Schuman, De Gasperi, Adenauer, o sea, ahí hay todo un grupo de políticos cristianos. Hasta hace poco no habíamos tocado la idea de que Europa tiene unas raíces comunes que son cristianas, raíces comunes además, bien, y que ha vivido una historia en común, y que el cristianismo ha influido en esa unión de los países para construir Europa. Pero cuando hace pocos años intentamos dar una constitución a la Unión Europea, resulta que renunciamos a esas raíces y no se quiso mencionar las comunes raíces cristianas. Se dijo que porque en Europa viven ya muchos no cristianos y porque podía cerrarse la puerta a la entrada de países que no lo fueran, como por ejemplo Turquía. Entonces, expresamente se rechazó estas raíces cristianas, la mención de este tema en la Constitución. Lo digo, esto es un signo. A Europa la ha hecho grande la fe cristiana, y la ha hecho unida. Si camina hacia una Europa de mercaderes, que ha sido siempre el gran riesgo, la gran tentación y el gran aviso que se ha dado normalmente, pues lo que está poniendo en evidencia es que estamos separando, estamos dividiendo Europa.
Estamos viendo, por lo tanto, a tenor de lo que dice usted, un portazo a esta fe cristiana que ha hecho grande Europa con toda la crisis de los refugiados.
Totalmente. Yo creo que lo que se nos está... O sea, hay muchos en Europa que diríamos que están deseando acoger refugiados, también en Canarias. Todo el mundo lo ha dicho. pero hay muchos. Entonces, este tema está en manos de la política de unos países, y por los intereses de estos países están de aquí para allá, porque están recorriendo, por eso he hablado de las procesiones, porque menudas procesiones están haciendo los refugiados. De Siria han llegado a Alemania, Hungría, han sido rechazados por estos y por aquellos y han tenido que volverse aquí y allá. Han ido a Grecia, han intentado pasar a la isla de Lesbos, han muerto cantidad y ahora los mandamos a todos a Turquía.
Pero es muy interesante lo que está diciendo don Francisco, porque hay que tener en cuenta que los países los conforman las personas. Todas las personas están dispuestas y están muy sensibilizadas a poder acoger a estos refugiados. Sin embargo, son los países, entes, creadas por personas, los que le cierran las puertas. Y uno se pregunta, ¿dónde está esta dualidad, esta dicotomía? ¿Qué cosa tan extraña?
Bien, podemos decir más. Digo elemento como para que lo pensemos. No quiero decir con esto que yo estoy haciendo un dictamen condenatorio de esta o de aquella persona, pero sí que hay algo que tenemos que pensar. Uno de los grandes inconvenientes que se puso en el tapete a la hora de aceptar a los refugiados era que podían entrar yihadistas. Y resulta que ayer nos enteramos que a los yihadistas los teníamos absolutamente instalados en nuestras comunidades políticas. Es decir, son personas ya de segunda generación y tercera generación. Han nacido en Europa. Han nacido en Europa. Todos estos que están, que ayer en Bélgica pusieron sus bombas, estos son europeos. Estos son europeos. Le llamamos por sus nombres árabes. Pues estos son europeos. El centro de Bruselas y el centro de Ámsterdam son ciudades absolutamente musulmanas, islámicas. De tal manera que hoy ya habían detenido al tercer sospechoso. Es que están todos fichados. Los tienen a todos controlados. Es decir, no es que con los refugiados se nos han colado 100 yihadistas.
Es que ya estaban.
100 yihadistas que estaban haciendo esto y aquello. No, no. Estaban y sabíamos que estaban.
Y lo peor de todo es que sabíamos que se iba a atentar. Y sabíamos el lugar, sabíamos Bruselas.
Por eso quiero decir, ten en cuenta que estamos siguiendo una línea. Es Nueva York, es Washington, es París, es Londres, es Bruselas. Quiero decir, estamos siguiendo todo en Madrid. Quiero decir, ¿se ha perfilado el contorno de cada uno de estos atentados terroristas? Quizá todos, ¿no? Pero a mí me ha sorprendido que ayer ya estaban controlados los dos que se habían inmolado y hoy, ya a primera hora de la mañana, ya se decía, está detenido el tercero. O sea, perdón, ¿esto es un prodigio? No, no, no es un prodigio, es que están los ficheros. Están en los ficheros.
A tenor de estos ataques terroristas, que es otro de los asuntos de la actualidad que quería compartir con usted, ¿cómo se configura en la propia persona, en la propia personalidad humana, este desprecio por la vida, no solamente la vida de los demás, sino la vida propia? Es decir, la vida en su conjunto, porque son capaces de matar y además morir matando. ¿Cómo se puede explicar esto en la propia mentalidad humana?
Vamos a ver. Lo que pasa es que no lo podemos decir trastornos porque enseguida nos dirán que esto no está en los manuales de trastornos psíquicos, ¿no? Pero ciertamente hay una confusión mental impresionante para esto, ¿no? O sea, la inmolación por el suicidio para matar a gente, incluidos inocentes, incluidos gentes que no me importa quiénes sean, esto está indicando un conflicto mental, ¿no? Hombre, realmente es una opción que se hace en la vida. Yo lo que estaba reflexionando esta mañana era como estos han hecho la opción de que para arreglar el mundo, para ellos arreglar el mundo es el triunfo de la Sharia, de la islámica, del califato islámico, del Daesh. El medio es la violencia. Para otros el medio de arreglar el mundo es la política. Para otros el medio de arreglar el mundo es la economía. Yo no sé si los efectos perversos del Daesh son mucho mayores que los de la política y los de la economía. porque la política en Europa, y lo estamos viendo en España en todas estas semanas o meses que llevamos ya, pues no sé, ya no sabes si es política de los ciudadanos y para los ciudadanos o política de los políticos para los partidos. Uh-huh. Este es el gran problema, ¿no? Por eso lo digo porque me preguntabas, este sistema de la violencia, no es que compare la acción de la violencia de los terroristas a la acción de los políticos, pero todo lo que se distancia, diríamos, del buen sentir de los ciudadanos, me parece que no va a buen fin.
¿Y dónde está Dios en todo esto? Porque, en fin, uno que es católico, es religioso, católico, le han enseñado que Dios no está en la destrucción. Sin embargo, ellos lo hacen en nombre de Dios, de su Dios.
La obsesión, el fanatismo es una confusión psíquica. Le llamamos trastorno o no, pero es una confusión psíquica. El fanatismo. Pero el peor de los fanatismos es el fanatismo religioso. Parece que yo me esté echando piedras a mí mismo tejado, pero es así. O sea, el fanatismo religioso es el peor de todos, porque si yo te mato a ti porque estoy fanatizado con una idea, ¿eh?, de que no debo permitir que las personas que tienen el pelo así deban vivir, eso es una cosa. Pero como a mí me entre la idea de que me ha dicho Dios que te mate, no te preocupes que tú estás perdido. Es decir, por esto digo, quiero contar de una manera muy, muy didáctica qué significa el fanatismo religioso. Es que Dios me ha dicho que te mate. O sea, ese es el peor de los fanatismos. O sea, esto no responde a la realidad de lo que es la religión.
¿Es un pretexto?
Es un pretexto. Ellos no lo viven como pretexto, pero es una confusión mental total. O sea, Dios no puede. Está de viejo de los profetas en la Biblia. El profeta Ezequiel, por ejemplo, dice una cosa muy, muy bonita, muy hermosa para estas circunstancias. Lo que pasa es que él lo decía porque no había que matar. Por ejemplo, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Eso es de Ezequiel, lo repite hasta la saciedad. Lo vimos el otro día, muy claramente, digo el otro día porque fue el Evangelio de hace dos domingos. Jesús se planta delante de una adúltera, a la que presentada por los fariseos, que dicen que según la ley de Moisés debe morir lapidada porque ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Dicen, debe morir lapidada. ¿Tú qué dices, maestro? Entonces es ponerlo contra las cuerdas, porque si respeta la ley de Moisés, tiene que lapidarla. Si no la lapida, es que no respeta la ley de Moisés. Entonces Jesús introduce un elemento precioso. Podía haber citado a Ezequiel, pero no lo hizo. Dice, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Es decir, juzguemos con la ley de Moisés, pero juzguemos con la ley de Moisés pasada por nuestro corazón. Entonces, cada uno verá que en su corazón hay tantos motivos para no coger las piedras, que uno termina por no cogerlas. Y se cumple lo que decía el profeta Ezequiel, que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva.
Interesante y preciosa reflexión. Estamos en el año de la misericordia, en el año del perdón. ¿Qué quiere decir esto, don Francisco?
Esto que estoy diciendo. Mira, nosotros estamos condicionados en el amor a los demás muy, muy normalmente y muy comúnmente por el bien o el mal que nos hacen. Tenemos hasta en esto del amor tenemos un concepto un poco mercantilista de las cosas. Es decir, yo soy simpático con el que me es simpático. Hago favores a los que me los han hecho o me los pueden hacer mañana. Entonces, en este sentido, hay un cierto tono mercantilista en mi comportamiento, ¿eh? ¿Y cuando el comportamiento humano no está condicionado por el mal que me han hecho? Por el mal. Porque si está condicionado por el bien, pues, ahí no hay nada que objetar. Uh-huh. Pero ¿y si no está condicionado por el mal que me han hecho? Entonces lo llamamos misericordia. Misericordia es el amor a los demás que no está condicionado por el mal que te han hecho. Este es el amor de Dios. O sea, el amor de Dios no está condicionado por el mal que hayamos podido hacer. Para él, la gente puede haber hecho mal, pero eso no significa qué. Y entonces, Dios ama a la persona. Y lo que Dios quiere es, como dice Ezequiel, es que se convierta y viva. es que salga del mal que ha hecho, pero salir del mal que ha hecho no es matarlo. Jesús también contaba con una parábola muy hermosa, que es la parábola también de la misericordia. Jesús ha comentado cantidad de parábolas de la misericordia, pero hay una que a mí me gusta muchísimo, y es la de la higuera. Dice que un hombre llegó al campo a trabajar, como todos esos, y había una higuera que no daba fruto, llevaba 3 años sin dar fruto, sin dar higos, sin dar brevas. Y el dueño del campo le dijo al hortelano, esa higuera córtala, porque está esquilmando el terreno y, total, no da fruto. Entonces el hortelano le dijo, déjamela un año. Voy a cuidarla, voy a removerle la tierra, voy a echarle estiércol, abono, y voy a ver si da fruto. Es decir, esto es lo que hace Dios. Dios es este hortelano que con la higuera que no da fruto o con la higuera que da frutos malos, se pone a trabajar en el corazón, para ver si consigue, no que muera y la talemos, no, sino para consigue que dé fruto. Eso es la misericordia.
Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa para actualizar la información. Ya tenemos por aquí a nuestra compañera de los servicios informativos de COPE Canarias, Aida Beitia, que nos va a contar qué es lo último, qué es lo que pasa en la calle. Actualizamos, Aida.
Les contamos que las procesiones de Semana Santa continúan este miércoles santo en distintos barrios de Las Palmas de Gran Canaria, tales como Vegueta, Triana, la Isleta, San Lorenzo y Casa Ayala, lo que requerirá el cierre temporal de algunas calles para permitir el paso de las procesiones que recorrerá a cargo de la policía local. La primera procesión comenzará a las 7 horas en Triana, que transcurrirá principalmente por calles peatonales, mientras que la procesión del Vía Crucis, que se celebrará en la Isleta desde las 8 de la tarde, sí necesitará el cierre de algunas calles por las que se circulan normalmente con tráfico, tales como Ventejuy, Princesa, Saguay, Armina, Ventaiga, Luján Pérez y Gamonal. Y también les contamos que los hoteles españoles registraron 16,3 millones de pernoctaciones el pasado mes de febrero, lo que supone un 12,4% más que el mismo mes de 2015, y en donde Canarias se sitúa como el principal destino de los viajeros no residentes. Y por último, agentes del SEPRON han iniciado una investigación contra un hombre como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna y los animales domésticos, al tener en su finca en propiedad en Telde a 2 pitbull con una serie de signos evidentes de abandono y maltrato.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 24 minutos. Estamos charlando con el obispo de la diócesis de Canarias, don Francisco Cases Andreu. Entramos ya en Semana Santa. ¿Cómo ha recibido usted la noticia de que se prohíba la pasión de Cristo en Tamaraceite, don Francisco?
Pues con sorpresa, y yo creo que tendré que seguir investigando a ver qué pasa ahí, porque ciertamente yo las noticias que tengo generales no se compadecen con esto que he leído en la prensa hoy. Quiero decir, hace pocas fechas hemos tenido la habitual reunión que tenemos siempre, todos los años se tiene. Y se tiene con todos las corporaciones. No se tiene con esta y con aquella, no. Se tiene con todas las corporaciones y la policía local, porque don Zenón está ahí. Y hemos tenido la reunión habitual de la Semana Santa de Las Palmas, pero hace muy pocas fechas, para ver cortes de calles, recorridos, tal, y no hemos tenido la más mínima dificultad.
Bueno, o sea, pues
el Ayuntamiento de Las Palmas no nos ha puesto la más mínima dificultad.
Bueno, pues nada, nos alegramos muchísimo. Y ya para acabar, ¿cuál es el mensaje del señor obispo a todos los oyentes, a todos los fieles en esta Semana Santa?
Mira, el mensaje es el del año de la misericordia. Todo esto que hemos dicho, nosotros tenemos que trabajar para no cortar higueras, para no cortar cuellos, para no cortar manos, para no cortar nada, sino simplemente ver si por medio del diálogo, por medio del encuentro, por medio del perdón, en última instancia, podemos conseguir la unidad. Yo creo que de esto le hace mucha falta a Europa. Europa está muy necesitada de compasión, muy necesitada de comprensión, de unidad. Y yo creo que en el fondo alguna cosa tenemos los cristianos de responsabilidad en hacer que Europa sea un pueblo unido, que necesita serlo.
Bueno, don Francisco, por cierto, que la renta la tenemos ya a la vuelta de la esquina. Entonces nosotros siempre recomendamos a toda nuestra audiencia que ponga la X a la iglesia. Recuerden ustedes que ni mucho menos le van a devolver menos, ni tampoco van a pagar más. Pero se suscita también la duda de dónde va ese dinero que nosotros todos los fieles empleamos a través de nuestra declaración de la renta a la iglesia, que es lo que hace a grosso modo la iglesia con esa aportación de los fieles.
Vamos a ver, estamos hablando de la aportación de los fieles o de aquellos que quieren ponerla, porque los que ponen la X en la declaración de la renta no siempre son cristianos, sino son personas que consideran que la Iglesia, como colectivo, está haciendo un beneficio social. Y entonces yo quiero que de mis impuestos el 0,7% se dedique a el mantenimiento de ese colectivo. Es curioso porque por ahí a veces circulan voces que dicen, miren para qué quiere la Iglesia lo que recibe de la X, para el pago de los curas, perdón, el pago del sueldo de los curas, perdón, está dicho en la declaración de la renta, ¿eh? Ahora no lo pone, pero yo estuve mirando la de hace 2 años, ahora la han puesto más breve, pero para el mantenimiento de la Iglesia católica. Es decir, eso está más claro que el agua. Ahora se quiere decir, mire, no lo dedican a caridad. A caridad solo dedican 6 millones de los 250 que reciben por la X. Y yo le digo a los que hablen así, solo en Canarias, el presupuesto de Cáritas está por los 6 millones de euros.
Solo aquí.
O sea, solo aquí. Es decir, lo que hace la Iglesia es que de esos 250 millones del IRPF dedica pues una parte que no significa nada. Es algo simbólico. Porque la verdadera aportación a Cáritas, la Iglesia no la hace ahí. La verdadera aportación a Cáritas, la Iglesia la hace a través de lo que los cristianitos de a pie dan en la bandeja los domingos primeros de cada mes, que en Canarias es...
cuando más se recauda.
Es cuando más se recauda.
Sin duda.
O los donativos, o los legados, o las legaciones que se hacen. Y por eso te digo que solo en Canarias el presupuesto de Cáritas está por los 6 millones. O sea, que es ridículo que digamos, la Iglesia solo da 6 millones a Cáritas. Perdón, ¿estamos locos o qué? Esto es querer engañar, ¿eh? Esto es querer engañar. Lo que recibe es así. Y necesitamos decir que sigan poniendo la X, porque creo que estamos haciendo bastantes cosas bien. Con ese dinero que solo sirve para cubrir el 25% de la vida de la Iglesia en España, ¿eh? O sea, no nos creamos que la Iglesia vive con esos 250 millones que recibe por el IRPF. Si tuviera que vivir de eso, estábamos perdidos.
Si solo es el 25%, pues ya me dirás.
Le digo que eso, en los presupuestos de las diócesis, lo que les llega de eso es el 25%, entre el 25 y el 30%.
Don Francisco, como siempre, es un placer. Usted sabe que esta es su casa y yo lo que siempre le digo, que se prodiga un poquito más por aquí, aunque sabemos que cada vez que le llamamos usted está pendiente y dispuesto a pasar por aquí, por los micrófonos de la cadena COPE. Es un placer.
Tú me llamas y Tolón, ¿eh? Pero vamos. Gracias, Javier.
Muchísimas gracias. Una pausa y seguimos.
Feliz Pascua a todos.
COPE Canarias.
En Carrefour todo cuenta y por eso tenemos los precios más baratos de Canarias, como el pulpo a 7,30 euros kilo o la pechuga de pollo extra tierna a 3,75 euros kilo. Y además un super chollo cada día.
El Citroën C4 Cactus, el nuevo coche del año, no es un coche, es una revolución. Una nueva manera de moverte, de divertirte y de disfrutar de la tecnología. Descubre algo más que un vehículo lleno de color, optimismo y sobre todo de libertad. Solo en tu concesionario Citroën encontrarás el nuevo Citroën C4 Cactus, el único coche que este año puede decir que es el mejor. Ahora desde 11.500 euros, financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Citroën.
Ven a conocerlo a Genial Auto, Chevion Auto y agentes oficiales Citroën de la provincia de Las Palmas.
En Muebles Capitol encontrará ambientes elegantes, acogedores, con personalidad. En Muebles Capitol nos importan sus deseos, sus ideas, su amistad. Muebles Capitol es algo diferente en muebles. Siempre, siempre, Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. Dos pizzas por el precio de una. Para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
Llegan los expertazos de Acadesa para los expertos que saben escoger. Ahora llévate un televisor LED Vanguard de 32 pulgadas por 179 euros. Promoción válida solo hasta el 24 de marzo. Busca mucho más en nuestro catálogo Acadesa Expert, tu tienda más cercana o en acadesa.com.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Esta primavera descubre uno de los más espectaculares shows de delfines de Europa en el increíble entorno de Palmitos Park.
Compra tus entradas en la web de Palmitos Park al menos un día antes de tu visita y disfruta de un precio muy exclusivo y de un show de delfines único en tu propia isla.
Palmitos Park, abierto diariamente, parking gratuito.
Atlántico. Somos la tienda de composite más grande de Canarias. Además, tenemos materiales para que fabriques tus propias creaciones, para carnaval, airsoft, surf, etc. Visítanos en el polígono industrial de Arinaga, en la calle Los Olivos, número 9, y en yatlántico.es. Más información en el 928 18 19 38. Yatlántico.
Vacaciones diferentes días para cargar el espíritu. Hotel La Quinta Roja, Garachico. Permítase un lujo. La historia, la naturaleza y la gastronomía a su disposición. Información en quintaroja.com. Teléfono 922-133-377.
Lo mejor de Muebles Capitol son sus precios. Muebles de salón, comedores, dormitorios, descuentos de 20%, 30% y hasta un 40%. También en sofás, tresillos, rinconeras. Acércate, apresúrate, aprovéchalos. Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
¿Sabes cuál es el secreto de la mantequilla La Irlandesa? Es sencillo, nuestras vacas se alimentan de pastos naturales más de 300 días al año. Por eso somos número uno en venta en Canarias desde hace más de 50 años. Que no te confundan, La Irlandesa, el oro de la Isla Verde. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Esta primavera descubre uno de los más espectaculares shows de delfines de Europa en el increíble entorno de Palmitos Park.
Compra tus entradas en la web de Palmitos Park al menos un día antes de tu visita y disfruta de un precio muy exclusivo y de un show de delfines único en tu propia isla.
Palmitos Park, abierto diariamente, parking gratuito.
¡Sal del baño, que te van a salir grelos como las papas!
En este baño sí vale la pena bañarse el cuerpo humano entero.
Mi marido me tiene asustada, porque antes se bañaba nada más que los sábados, pero desde que puse el baño nuevo en el baño barato, se remoja todos los días.
Ahí tiene accesorio y espejo de baño para verse uno o la persona que se asome.
¡Te llevo la toalla!
El baño barato, en Miller Bajo, El Cebadal, y ahora el nuevo baño barato, en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Has visto cómo tienes las ruedas?
Esto, yo las veo bien.
Bien dices. Están hechas polvo. Seguro que te vibra el volante.
Bueno, un poco sí, pero es normal, ¿no?
A nada. ¿Por qué no vas a Atlántico Autocentros? Te revisan la presión y el alineado. Te los equilibran y rotan y te los cargan con nitrógeno por solo 25 euros. Infórmate en atlánticoautocentros.com.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Cortés, tienda hombre en Las Palmas y vecindario. Ahora todo en primeras comuniones. Trajes clásicos de almirantes, de lino, modernos y variedad de chalecos. Cortés, Triana 42 Las Palmas y Avenida de Canarias 168 vecindario. Sus reservas 928-370153.
El Teatro Cuyas presenta los nuevos espectáculos programados de abril a junio. Miguel Poveda, Malena Alterio, María Pajés, Verónica Forqué, Israel Elejalde, El Mago Lari. Una variada selección de teatro, música, danza y magia para públicos de todo tipo. Para un público como tú. Abónate ya al Cuyas y disfruta de sus descuentos y ventajas o compra a partir del 1 de marzo por internet, taquilla o teléfono. Acompáñanos.
...11:48, tiempo ahora para el Centro de Orientación Familiar, tiempo para el COF, que como saben programamos todos los miércoles sobre esta hora aproximadamente, y vamos a saludar a su director, a Fermín Romero Navarro, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Fermín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Un cordial saludo en estos días previos a los días grandes de la Semana Santa.
Bueno, nos hemos retrasado un poquito porque estábamos hablando con el obispo de la diócesis de Canarias, con don Francisco Cases.
Claro, primero el obispo que yo, Fermín Romero, el cura. Es lógico que sea así.
Hombre, es el orden, ¿no?, que hay que seguir, ¿verdad?
Por supuesto, sí.
Bueno, vamos a hablar contigo, Fermín, y también con Lucía, con la psicóloga, de algo muy importante. Esa dicotomía, esa dualidad, pero que son, que deben ir unidas de la mano, y no siempre lo es, de ser parejas y a la misma vez ser padres. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un equipo parental, Fermín?
Pues dicho sea de paso de antemano, Lucía es la responsable de esto en programa radiofónico, que lo está llevando muy bien contigo, Javier, y yendo al tema. Ciertamente que el mundo de la familia de pareja es un ámbito cargado de afecto, de amor, de relaciones, pero es realizado principalmente a través de dos personas, normalmente no significa que lo pueda llevar una sola persona, en el caso de las madres o padres, familias monoparentales o monomarentales, pero de ordinario son dos personas que esto desarrollan o viven su existencia en dos grupos distintos, pero complementarios. Uno es la pareja existe, la pareja conyugal o la pareja como hoy se llama, la pareja de matrimonio, casada o civil o eclesiásticamente, es un equipo que preexiste antes de haber sido padres los dos normalmente. Entonces significa que esas dos personas que se han conocido establecen un tipo de relaciones que tienen una naturaleza eminentemente emocional, que tiende a la exclusividad, que tiende a ser considerado el uno por el otro como único y los primeros en el ámbito del afecto, y por otro lado está las relaciones de estas dos personas en función de los hijos, y se convierten en padres. Tienen que responder a unas necesidades que son bien distintas a las necesidades que tienen ellos dos como pareja, como dos personas que se han unido para vivir desde el mundo del afecto, de las emociones y la satisfacción de estas necesidades básicas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que son las mismas personas con dos equipos, uno conyugal o pareja y otro parental. Uh-huh. ¿Qué pasa en estos dos equipos? Pues que a veces hay confusión de roles. Que es lo que me toca a mí como pareja, y a veces que lo desarrollo como padre y no hay una diferencia clara. Otras veces hay una invasión de roles. Yo invado el rol del padre o el rol de la madre, y entonces uno de los dos queda en un tanto como en un segundo lugar y molestos, ¿verdad? O tercero, se produce también lo que se llama una sobrecarga de roles. A mí me está tocando todo, tú no te preocupas de los hijos, tú solo trabajas, tú llegas tarde. en fin, hay, o yo que estoy trabajando como la mujer en mi ámbito laboral y profesional y vengo a casa y me tengo que hacer cargo uh-huh. de uh-huh. la tarea uh-huh. educativa, uh-huh. se llama sobrecarga de roles.
Bueno, vamos a saludar ahora a Lucía, ella es nuestra psicóloga, es la que lleva este asunto del Centro de Orientación Familiar, con
Hola,
quien nosotros,
Javier,
exacto, Lucía Álvarez, con quien nosotros pues atendemos todos los miércoles diferentes temas que sobre todo llevan muchas personas como conflicto al Centro de Orientación Familiar. En este caso, Lucía, yo no sé si hablarás como madre o como psicóloga, porque es cierto, es verdad que uno de los grandes conflictos que tenemos en la pareja, sobre todo aquellos que tenemos hijos, es saber cuál es el rol de cada uno, qué es lo que debemos hacer cada uno con nuestros hijos. Es decir, ¿a qué nos tenemos que dedicar con él? El que trabaja o la que trabaja, que se queda en casa, el que no se queda en casa, si los dos trabajan. Un poco cómo se resuelve este conflicto.
Claro, es que yo tengo un problema técnico que no escucho a Fermín, pero yo supongo que él sí nos ha hablado de cómo fortalecer y cómo diferenciar esos dos equipos. Y generalmente cuando somos padres lo que nos cuesta es volver a reconocernos como pareja. Todas las cuestiones que tú me has estado comentando realmente tienen que ver como cómo formamos equipo parental, pero tenemos que seguir enriqueciendo el equipo de pareja porque si no son roles que se superponen, se desdibujan.
Claro, lo que decía Fermín es siempre existe ese problema, ¿no? Ese conflicto en prácticamente todas las parejas, saber el rol que tiene que representar cada uno con sus hijos y la importancia también que tiene los cónyuges de poder criar a sus hijos y sobre todo esos conflictos que se generan porque una a lo mejor atiende menos a los niños, el otro quizás a lo mejor la atiende demasiado. Y un poco
o conflicto, Javier, propios de la propia pareja, uh-huh. de la dinámica de la pareja, del enriquecimiento marital, que al final se ve contaminado por esos conflictos y esos estilos educativos diferentes y esa delegación de responsabilidades en cada uno de los miembros. La herramienta fundamental es la comunicación, tanto en el equipo de parejas como en el equipo parental o el equipo que formamos como padres. A mí sí me gustaría que Fermín nos contara brevemente unas cuantas pautas para fomentar esa herramienta tan importante como es la comunicación.
Yo diría, en primer lugar, Lucía, que los padres tienen que aprender, tanto en cuanto padres como en cuanto pareja, el lenguaje de las emociones. La emoción es un modo de hablar, de comunicar sentimiento y no tanto idea. Y cuando los sentimientos no son escuchados, atendidos, respetados, entonces las tensiones aumentan. Uh-huh. Hay que aprender uh-huh. el lenguaje de las emociones. Uh-huh. Las emociones no se discuten, las emociones se acoge y las emociones se respetan. Punto uno. Punto dos. Es necesario tener como referente básico, siempre cuando estemos hablando de los hijos, las necesidades básicas de esto. En función de estas necesidades hay que buscar líneas de acuerdo. Hay que poner sobre la mesa la diversidad de visiones, pero hay que llegar a acuerdo. Tercero, los hijos necesitan seguridad que le viene dado de que mis padres tienen una sola voz. Lo que dice mi padre, observo que lo que dice mi madre, observo también que lo dice uh-huh. mi padre. De uh-huh. tal manera que sería interesantísimo, muy bueno, el que los padres hablen siempre en plural. Oye, mamá y yo te hemos uh-huh. dicho, oye, papá y yo te hemos dicho, hasta que yo no hable con papá o con mamá, no tomamos otra decisión.
Sobre todo, no desautorizar, ¿no? Ahí también está una de esas claves.
Porque el no desautorizar viene apoyado por este modo de entender y comprender a los hijos y de referir lo que se decida, no en función de mis intereses de padre o madre o mis caprichos o mi ojo derecho de mi niño o de mi niña, sino cuáles son las necesidades que hay que cubrir. Uh-huh. Los padres siempre tienen que estar cubriendo necesidades. Unas son más básicas y otras son un tanto no tan básicas, ¿verdad?
Uh-huh.
Por ahí creo que va las medidas. Y hablar, escuchar.
El diálogo, fundamental. Sí. Hablar y escuchar, sí. Son dos claves fundamentales. Hoy le hemos dedicado menos tiempo a lo usual, precisamente por la entrevista que teníamos con el obispo. Lo que vamos a realizar es pasar este espacio a los jueves, donde tenemos más tiempo. Yo creo que estamos tocando temas muy importantes para la persona, para la familia, y siempre despedimos este espacio del COF con una reflexión. ¿Cuál es la reflexión de hoy, Lucía?
Hoy yo invito a aprovechar y ver una película que se titula De mayor quiero ser soldado, del año 2011. Lo destacable de esta película es todo, es bastante especial, pero el tema que nos ocupa es poner de una manera sencilla las consecuencias que nuestros hijos pueden tener con la falta de atención como padres, cuando nos dejamos llevar por el conflicto conyugal y no atendemos nuestras responsabilidades como padres. Una película que recomiendo y que espero que todos vean.
Y una reflexión también a voz alta, Fermín, por tu parte.
Bueno, por mi parte es escuchar a la pareja, escuchar al esposo, el esposo, escuchar a los hijos y saber responder a sus necesidades.
Fermín, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, feliz Pascua, feliz Semana Santa, Lucía igual.
Igualmente, Javier, un abrazo y un saludo para todos los radio oyentes.
Nos quedan tan solo 20 segundos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Ponemos el punto y final a la primera hora de la mañana en Gran Canaria.
La 1, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Seguimos desde Bruselas informando de esos atentados perpetrados ayer aquí en la capital comunitaria. La última hora pasa por esa rueda de prensa que la Fiscalía belga prevé dar en estos momentos y en las que, en principio, aportarán información de esa última hora en torno a la investigación. Ya decíamos que algunos medios belgas habían llegado a asegurar que había sido detenido un terrorista huido. Otros lo desmienten. Sepamos si ha comenzado esa comparecencia de la Fiscalía siguiendo ese testimonio. Está Alberto Fernández.
Sí, a la espera de esa comparecencia de la Fiscalía para que dé cuenta de y también de una operación policial que se ha llevado a cabo a lo largo de esta mañana en el barrio de Anderlecht, en el noreste de Bruselas. Tras esa operación, varios medios belgas han dado en un primer momento por hecha la detención de el tercer sospechoso de los atentados de allí en el aeropuerto, de Dayim Lasraoui, vinculado también a las matanzas de París. Sin embargo, en un segundo momento, estos medios han dicho que no estaban seguros de detención y, por lo tanto, habrá que esperar a que dice la Fiscalía. En cualquier caso, el tercer sospechoso que iba en compañía, recordemos, de los hermanos El Bakraoui, que son los dos kamikazes de ayer de los ataques en el aeropuerto de Bruselas.
Mantenemos esa línea abierta, volveremos al final de este boletín informativo hasta ese punto para conocer si la Fiscalía ha aportado nuevos datos. También las instituciones comunitarias están analizando ya con detalle esos ataques que han causado 31 muertos, más de 260 heridos. No se descarta, Miguel Sánchez, una reunión aquí en los próximos días.
Sí, en los próximos días van a ser los ministros de Interior de los 28 los que se reunirán aquí en Bruselas. Falta por fijar el día para estudiar las medidas a tomar ante esta nueva amenaza, ante este nuevo golpe. Francia insiste en acelerar medidas como la aprobación del programa de registro de pasajeros, que sigue esperando luz verde por parte del Parlamento. Desde la Comisión Europea, el comisario Avramopoulos señala: es el momento para que todos los Estados miembros empiecen a trabajar juntos, refuercen la confianza mutua. Al mismo tiempo que hablaba el comisario, los primeros ministros belga-francés han dado una rueda de prensa conjunta. Para decir que más que nunca estamos determinados, determinados con un fuerte dolor en el vientre, determinados a actuar. Los destinos de Francia y Bélgica están ahora más unidos que nunca.
Mientras seguimos recogiendo esos testimonios de las instituciones europeas, de los representantes de las instituciones europeas, aquí en Bruselas hay más de 7.000 agentes desplegados en las calles. Hemos consultado con nuestras fuentes en la lucha antiterrorista cómo se ejecuta la coordinación en una macrooperación de estas características. ¿Qué es lo fundamental, jefe de Interior de COPE, Juan Baño?
Pues lo fundamental, José Luis, como tantas veces hemos contado, el intercambio de información es clave en la lucha contra este terrorismo global. España, de hecho, ya recibió ayer las primeras identidades de los presuntos terroristas identificados durante el operativo, como es habitual en estos casos. A través de los cauces policiales internacionales se difunden esos datos, especialmente a los países del entorno europeo, por si hubiera alguna información que añada algo a algunas pesquisas que avanzan en caliente y con la presión de más de 30 muertos y uno o más terroristas huidos. En esas primeras comprobaciones no se detectaron conexiones con España, según nos cuentan, aunque el proceso continúa. Bélgica dirige la operación, lógicamente, pero en estrecha colaboración con los servicios de inteligencia y la policía francesa. El grupo grupo de Bruselas, de este 22M, está directamente conectado con los atentados de París del 13 de noviembre y en el impulso de la operación abierta, Francia es pieza importante, decisiva. Los servicios policiales y de información de ambos países tienen una excelente relación, según fuentes antiterroristas en España, y España está muy pendiente gracias a esa estrecha conexión también con sus colegas franceses.
Unidad política en España en torno a este atentado, tras ese atentado que ha costado 31 vidas aquí en Bélgica, en Bruselas. En todo caso, en España la polémica política del día está por la declaración de condena de los atentados que hoy prevé aprobar el Parlamento Navarro. Y hay polémica porque Podemos e Izquierda Unida han advertido de que no van a firmar esa declaración si finalmente se repone en la Cámara las banderas española y europea. El resto de partidos están criticando esta postura, creo que de momento ante el silencio de Podemos. Estamos en el Congreso de los Diputados, Alberto Escalante.
La dirección de Podemos no se pronuncia sobre lo sucedido en el Parlamento Navarro. De hecho, Íñigo Errejón ha evitado todas las preguntas tras el minuto de silencio en el Congreso.
No, hoy no. Vamos a tener muchos días, pero hoy no.
PP y Ciudadanos han sido muy críticos con Podemos. Escuchamos a María Dolores de Cospedal y José Manuel Villegas.
Estos momentos también son para demostrar y para poner en evidencia lo que piensa cada uno, lo que defiende cada uno.
La posición de Podemos en este asunto es de una ambigüedad que no entendemos.
Pachi López, presidente del Congreso, no ha querido entrar en los matices de cada partido, prefiere destacar la unidad de todos en el minuto de silencio.
Aquí, de vuelta a Bruselas, se acaba de confirmar que el aeropuerto de la capital va a permanecer cerrado todo el día de hoy y también mañana. Estamos también en el aeropuerto de Barajas porque siguen, ya digo, cancelados todos los vuelos desde España con destino a Bruselas. Las aerolíneas están, de hecho, buscando soluciones a los afectados. En el aeropuerto hay una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Juan Carlos Matamoros y con Belén Miguel. Belén, ¿qué soluciones les están dando a los pasajeros?
Pues, por ejemplo, la compañía belga Brussels Airlines está ofreciendo distintas alternativas. La más inmediata es volar hoy a distintas ciudades europeas y desde allí tren, coche o autobús hasta su lugar de destino. Y así, una pareja de Córdoba y un matrimonio de Madrid y su hija son ahora compañeros de viaje.
En la cola hemos conocido a Tere y a Emilio, escuchando cuál era nuestro destino de esta compañía. Y hemos dicho, pues la solución que nos den, pues para todos.
Los cinco juntos a Múnich y de ahí un coche a Praga.
Y para volver a Bruselas, la compañía estaba ofreciendo hasta hace solo unos minutos, José Luis, vuelos a partir de las 12:30 de mañana, que ahora van a tener que recolocar. Como dices, el aeropuerto también va a permanecer mañana todo el día cerrado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y definitivamente se anula el partido entre Bélgica y Portugal que estaba previsto para el martes aquí en Bruselas. Laura González.
La Federación de Fútbol Belga ha anunciado que no se va a jugar el partido amistoso del 29 de marzo por motivos de seguridad y a instancias de las autoridades de Bruselas. También se indica que procederá a devolver el dinero de las entradas a los aficionados. En cuanto a la selección española, está a punto de tomar tierra en Trieste con medidas de extra de seguridad. Además, en el escenario del partido habrá una unidad de perros españoles. Expertos en explosivos. ¿Qué otras medidas han tomado, Miguel Ángel Díaz?
Se incrementan las medidas de seguridad y por este motivo, en la tarde de hoy a las 7, está fijado el entrenamiento en el estadio de Friuli y se va a celebrar a puerta cerrada para el público. Ayer Del Bosque ensayó con un centro del campo formado por San José, Thiago Alcántara y Fábregas. En principio, Casillas estará en la portería y Álvaro Morata será mañana el delantero centro contra la selección italiana.
En baloncesto, jornada del top 16 de Euroliga, el Laboral Cucha se enfrentará al Barcelona a las 8:30, mientras que el Herbalife Gran Canaria jugará contra el Cielona en la vuelta de cuartos de la Eurocup. Y terminamos con waterpolo. A las 2, las chicas se enfrentarán a Estados Unidos en el preolímpico que se celebra en Holanda.
Gracias, Laura. Ya decía que estamos muy pendientes de esa comparecencia prevista para esta hora de la Fiscalía belga, en la que se espera que aporten nuevos datos en torno a la investigación tras los atentados aquí en Bruselas. Alberto, ¿ha comenzado ya esa comparecencia o todavía no?
Todavía estamos a la espera de que comience esta comparecencia de nuevas explicaciones. Por una parte, todavía no sabemos, no tenemos datos sobre quién cometió el ataque en el metro de Malbec, que por otra parte también esperamos saber más noticias acerca del tercer sospechoso de Zaventem, del denominado Naïm Lachraoui, que algunos medios han dado por detenido en una operación policial de esta mañana en Anderlecht, aunque finalmente parece que se han retractado. Veremos dentro de unos minutos cuál es la situación en estos momentos.
Ampliamos información a 1:30. Gracias, Alberto. Ahora es 1:08, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En COPE, nuestros comunicadores siempre están alerta.
Las explosiones en el aeropuerto de Zaventem en Bruselas, al parecer una de ellas, se ha producido...
Y si ocurre algo, te lo cuentan.
Hay que recordar también que ahora mismo todo el transporte público está cerrado.
Actualizando los datos minuto a minuto en la antena.
Bélgica ha elevado al máximo su nivel de alerta antiterrorista y la policía ha difundido la imagen
de tres... En COPE.es y en tu móvil, con el mejor análisis.
Ignacio Cembrero es nuestro analista de cabecera.
Bélgica sea el país de Europa que más yihadistas...
En COPE, cuando ocurre algo, te lo contamos. COPE, estar informado.
Doce, diez minutos, tiempo para actualizar la información. Sara Falcón nos cuenta lo último. Adelante, Sara.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no apoyará económicamente la representación de la Pasión de Cristo al colectivo Cuenta Conmigo, Animación en Tamar Aceite. La portavoz del colectivo y directora de la representación, Conchi Moreno, mantiene que la concejal de distrito, Mercedes Sandorta, les negó la autorización y las subvenciones.
No, ella comentó que ella es una persona no creyente, ¿no? Y que esta representación teatral que se hacía en la calle tenía carácter religioso y que por tanto no nos iba a dar su consentimiento para hacerla. Ella dijo que no iba a invertir dinero en esta representación por el tema de la violencia, ¿no? Entonces, no, los niños no lo podían ver.
También les contamos que después de Semana Santa, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, se reunirá con los propietarios de la zona del oasis de Maspalomas para plantearle una nueva propuesta sobre la ordenación del territorio e intentar llegar al consenso. Por último, les contamos que los precios industriales han descendido en Canarias un 19,6% en febrero respecto al mismo mes del año anterior.
Gracias, Sara. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Hacemos una pausa y seguimos.
Calzados Gilfonso, nuestros escaparates exponen ya la moda de esta primavera. De Piel Calzados Gilfonso, en Las Palmas, en Triana 57, 63 y en Trending by Gilfonso y Centro Comercial Las Arenas, en Telde, Centro Comercial El Mirador y en la Plaza de San Gregorio y en Vecindario, en Avenida de Canarias 246 y 251. Ya llegó la primavera a De Piel Calzados Gilfonso.
¡Hola a todos! Yo soy Ben Wonder.
Y yo la princesa Holly.
Somos Ben y Holly. Y queremos jugar contigo en el centro comercial y de ocio Siete Palmas.
Hemos traído magia y muchos juegos divertidos.
Y podrás conocernos y sacarte fotos con nosotros.
Del 18 al 27 de marzo
te esperamos en el centro comercial y de ocio Siete Palmas.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
El 98% de nuestros clientes manifiestan sentirse satisfechos del servicio recibido en Mutua Tenerfeña. Esto y ofrecerles más coberturas y servicios al mejor precio han sido dos de nuestros grandes logros. Esto es confianza mutua. Mutua Tinerfeña.
Llegan los expertazos de Acadesa para los expertos que saben escoger. Ahora llévate un televisor LED Vanguard de 32 pulgadas por 179 euros. Promoción válida solo hasta el 24 de marzo. Busca mucho más en nuestro catálogo Acadesa Expert, tu tienda más cercana o en acadesa.com.
Si estás en desempleo, ahora puedes realizar cursos gratuitos de Administración de Servicios de Internet, Administrador de Base de Datos, Programación de Sistemas Informáticos, oportunidad para trabajar como técnico en sistemas de Internet y como administrador de páginas web o de mensajería y comercio electrónico. Lugar de realización, ICSE. Información 928-384644, www.icse.es.
En Carrefour todo cuenta y por eso tenemos los precios más baratos de Canarias, como el pulpo a 7,30 euros kilo o la pechuga de pollo extra tierna a 3,75 euros kilo. Y además un superchollo cada día.
Bueno, pues son las 12:13 minutos, tiempo ahora para ustedes, tiempo para nuestros oyentes en este espacio llamado El Pueblo se Expresa. Ya saben que aquí les escuchamos a través del 928 20-87-82. Hay muchos asuntos candentes. Nosotros queremos saber qué es lo que pasa en su barrio, qué es lo que pasa en su calle, o bien también pueden ustedes hacer una reflexión, una opinión sobre política general, política nacional, los ataques terroristas de ayer, que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria haya suspendido la Pasión de Cristo de Tamar Aceite. Es decir, todo lo que quieran aquí al 928-20-87-82. Buenos días.
Buenos días, Javier.
Adelante.
Pues nada, en primer lugar, pues dar el pésame a la familia que están sufriendo por todo esto, y que esto no va a parar porque... Encima, estos jóvenes vivían en Europa, o sea, eran jóvenes, vivían en Europa, no sé si nacieron allí o no sé, pero eso ya venían ya, desde chiquititos los enseñan a esas cosas, a los niños, ya en sus países, y a la violencia, a matar a gente, en fin. Y claro, una cosa de estas me parece que va a seguir pasando, ojalá y no. Pero va a seguir pasando porque es una cosa muy fácil de hacer como lo hacen ellos. Uh-huh. Encima en el tren. Y gracias a Dios que el tren era compartido, que no iban los vagones todos juntos, que era un tren antiguo. Porque, vamos, aquello hubiera sido una matanza terrible. Y entonces, pues eso, y lo del ayuntamiento, es que siguen. Eso es el señor este que está, el señor Brito, que está ahí también, que hace tantas cosas terribles como los comunistas, que son, pues claro, todas estas cosas que se están que contra la iglesia, eso lo dice Sánchez. Sánchez dice que si entra, vamos a ser laicistas. O sea, que él piensa que, vamos, que él lo puede hacer todo. Por eso te digo, y cómo se junten ese con los otros, espero que no, pues esto va a ser un infierno. Pues nada, felicitar a Palma y felicitar hoy a ver si gana el Gran Canaria.
Vamos a ver si gana. Muchísimas gracias por su llamada.
Que pasen un buen...
Una buena semana.
Feliz semana. Ah, mira.
Dime.
A ver si ponen una canción que es de Juan Manuel Serrat, que es de La Escalera, que es de Cristo. Hay una escalera...
Sí, sí la conozco, la conozco.
¿La conoces?
La saeta, la saeta de Juan Manuel Serrat.
Esa. Sí,
bueno, a ver si la encontramos por aquí. Sí.
Pues la muchas saeta. Gracias, Javier.
Venga, muchísimas Buenos gracias. Días. La saeta, por cierto, que si no me equivoco, hablo de memoria, creo que es un poema de Antonio Machado. De hecho, creo que la saeta, sí, la saeta es de Antonio Machado. Sí. Bueno, 12:16 minutos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante.
Mira, me he despertado con la sorpresa esta de la negación de ayuda a Tamar Aceite para la representación de la Pasión. No me esperaba yo esto del señor Hidalgo. Lo hacía una persona un poco más culta, pero veo que no. ¿Por qué es violenta? Bueno, pues por esa regla de tres que quiten de todos los museos el Cristo de Velázquez y todas las manifestaciones artísticas que hay sobre la Pasión. Es una manifestación religiosa, cómo no, pero que no se olvide, que es lo que se olvida todo el mundo. Además de religiosa, es cultural, pero no solamente cultural con respecto a nuestro país. Es cultural con respecto al mundo, porque Jesucristo y la Pasión de Jesucristo es algo universal. Entonces, me parece de muy mal gusto esa negación de ayuda, y más basándose en que es una cosa, es un hecho violento. Es un hecho histórico, y punto. Entonces, ¿qué pasa? No sé, me viene a la memoria un WhatsApp que me mandaron una vez cuando pusieron la bandera del orgullo gay, con respeto, no a todos, a casi todos los gays, a todos no los respeto. Cuando pusieron la bandera del orgullo gay en el Ayuntamiento de Madrid, ¿qué quiere decir? Que por ondear allí todos los madrileños o todo el Ayuntamiento de Madrid iba a ser gay. Me parece absurdo por parte del señor Hidalgo que haya hecho esto. Ahora bien, a mí me gustaría que el pueblo de Tamar Aceite, el que hacía esa magnífica pasión, que saliera todo el mundo a la calle, con ayuda o sin ayuda, pero que salieran a la calle y que la hicieran como salieran. Y también me gustaría darles un toque al colectivo cultural y artístico, que me parecería muy mal que se quedara callado en esta circunstancia.
Tamara, ¿no? Aceite Cultura Viva, Cuenta Conmigo, creo que se llama el colectivo. Sí, creo que se llama así.
Pero yo me refiero a todos los colectivos en general, todos los colectivos culturales que apoyen a esos compañeros que los han privado de hacer una manifestación cultural. No nos olvidemos. Bueno, pues nada.
Venga, muchísimas gracias.
Feliz Pascua y buenas tardes.
Buenas tardes. Adiós, 12, adiós. 19 minutos. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días. Mira, es que yo pienso que Hidalgo, el alcalde Hidalgo, está influenciado por los de Podemos en Las Palmas de Gran Canaria, porque Hidalgo, además de que no tiene cintura para ser alcalde de esta ciudad, es un hombre débil de carácter y es muy fácil de convencer y llevarlo de un lado a otro. Pero mi llamada es para denunciar de nuevo que qué horrible y tremendo los de Podemos, como de nuevo no denuncian el atentado que hubo en Bruselas, como tampoco denuncian y están a favor y quieren pactar con ETA, que ahora se llama Bildu, y como tampoco denuncian de que nunca se haya manifestado en contra de los yihadistas. Uh-huh. Es tremendo. Por otro lado, yo pienso de que buena lo vamos a tener como esta gente que están locos por pactar con Pedro Sánchez, lleguen al poder. Nos íbamos nosotros a reír de lo que está pasando en Venezuela y en Cuba. Uh-huh. Dios nos libre de esta gente. Pues nada, quiero ser breve hoy. Gracias.
Venga, muchísimas gracias. A colación de esa noticia que conocimos ayer, es que Podemos y Bildu no firman una condena a los atentados de Bruselas que aludía a las banderas de España y de la Unión Europea. Lo han firmado todos los grupos políticos. Es una declaración institucional del Parlamento de Navarra. Todos los grupos políticos lo firmaban, a excepción de Bildu y Podemos. Son las 12:20 minutos. Nosotros seguimos recibiendo sus llamadas a través del 928-20-8782. Tenemos llamada. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Sí, adelante. Le escuchamos, sí, adelante.
Ah, no, era para comentar lo de Tamaraceite.
Sí, sí, le escuchamos.
Lo de la prohibición de la pensión, que me parece... Bueno, no me extraña, porque ya sabemos lo que pasa, que en el ayuntamiento se han metido esta gente, que son... Que a mí me parece que ellos mismos están en contra de la libertad, porque respetando la libertad de los demás, se respetan a sí mismos. Y yo creo que están equivocados, pero bueno, ellos pueden hacer lo que quieran. A mí lo que me extraña muchísimo es que el pueblo de Tamaraceite no se levante y salga a la calle y le saque los colores a este alcalde, que verdaderamente pues no tiene personalidad para decir, no señor, hasta aquí hemos llegado y aquí esta raya roja no se pisa. Pero no lo hacen porque están influenciados y porque les da miedo, son cobardes, no tienen personalidad y eso. Pero yo creo que la gente de Tamaraceite, eso no cuesta dinero, salir a la calle y protestar, por favor, que lo hagan, que es lo que tenemos que hacer, protestar y salir a la calle y dar la cara y presentarle cara a esta gente que nos quieren cortar la libertad. Nada más que esto.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su llamada. Recuerden, nos quedan 7 minutos tan solo de programa. Nuestro teléfono 928-20-8782. Buenos días.
Hola, buenos días.
Sí.
Mira, te llamaba. Yo te quería hacer una pregunta. Uh-huh. ¿La COPE está financiada por la Iglesia?
La COPE pertenece a la Conferencia Episcopal.
Vale.
Es decir, financiada no. No nos financia, ni mucho menos. Es un, digamos, un órgano de la Iglesia, pero nos autofinanciamos. A nosotros nos pagamos con la publicidad y con las acciones especiales que hacemos nosotros. No es que la Iglesia ponga dinero para nosotros.
Vale. ¿Y ustedes creen que con el sistema que llevan, pueden convencer a las personas que no son creyentes de la forma que hablan?
Pero es que no entiendo su pregunta, porque aquí no se intenta convencer a nadie.
ustedes representan a la iglesia, ¿no?
No, nosotros no representamos a la iglesia. Nosotros representamos a nosotros mismos. Esto pertenece a la conferencia episcopal y nosotros tenemos nuestras ideas y cada uno de los periodistas que trabajan
aquí
tiene su idea.
Sí, cada uno tiene su idea, pero es que yo les escucho, ¿entiendes? Y de verdad que me llama la atención de la forma que hablan. ¿Entiendes? Me llama mucho la atención.
¿Por qué le llama la atención?
Porque hablan, como dijo el Papa, ¿entiendes? Que parece que se han lavado la boca con vinagre.
¿Pero por qué? Exactamente a qué se refiere. Exactamente a qué se
refiere. La forma de expresar las personas.
¿A usted le molesta la manera que tenemos nosotros de expresarnos? Porque nos expresamos libremente y no hay nadie detrás que nos diga qué es lo que tenemos o no tenemos que decir o qué hacer.
Pero ya le digo que a mí me molesta, ¿entiende?
¿A usted le molesta que nosotros tengamos la libertad de expresión y podamos hablar de lo que queramos?
No. Usted puede hablar de lo que quiera.
Entonces, ¿qué es lo que le molesta?
Me molesta la forma de hablar.
Bueno, pues...
La forma de hablar, la forma de expresarse de las personas.
Pues cada uno tiene su manera de hablar, igual que usted tiene la suya, y yo no pretendo cambiarla. Y le puedo asegurar que usted a mí no me molesta, y creo que a nadie de la audiencia, la manera que tiene de hablar.
¿Le molesta?
Bueno, supongo... ¿Entiendes? Claro que sí, porque tiene que haber de todo. Eso no es de que aposté la menor duda.
Buen cristiano, caballero, ¿entiende? Es el que intenta apagar el fuego, ¿entiende? Y no meter tanta cizaña como se mete. Porque no es solo aquí en COPE Canaria. Hay un locutor en COPE Madrid que solo echa veneno por la boca. El de las 3 de la tarde, hora canaria.
Vamos a ver, nosotros somos periodistas y nos debemos a las noticias y también nos debemos a las opiniones personales que tiene cada uno de nosotros. Y también nosotros podemos dar todas las opiniones, nuestras ideas sobre la propia actualidad. Si a usted le gusta bien y si no le gusta, pues tiene dos opciones. O se queda con nosotros, que nosotros se lo agradecemos, o quizás se va a otra emisora de radio o otro grupo de comunicación que esté más acorde con su ideología. Y ya está.
Que nosotros
somos periodistas, ¿vale? Y no se equivoque, que nosotros somos periodistas y por lo tanto damos nuestra opinión. Al igual que si usted escucha a otra emisora de radio, escuchará a otros periodistas que también da su opinión. Y ya está. ¿Le puede gustar más o le puede gustar menos? Pero esto es lo que hay.
Entiendo. Pero
Nosotros no hablamos en nombre de nadie, simplemente en nombre de nosotros mismos.
Yo creo que no.
Pues nada.
Sabe
usted mejor que todos nosotros en nombre de quien hablamos. Y sabrá usted mejor que todos nosotros
porque
que no damos
no
nuestra opinión.
Yo no oigo la radio.
Bueno, algo más que decir porque tampoco vamos a discutir aquí porque este no es el objeto de este espacio.
De discutir, ¿entiende? Pero sí de crear una armonía, ¿entiende? Y palabras buenas que lleguen a la gente, que lleguen al corazón de las personas. ¿Entiende? No tanto odio y tanta rabia y tanto veneno que se echa.
Muchísimas gracias por su llamada. Bueno, pues nada, esto es lo que hay. Nos quedan 4 minutos. Recuerden 928-20-87-82. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola.
Hola, sí, te escuchamos.
Sí, bueno, buenas tardes. Antes que nada, mis condolencias a todo el pueblo de Bruselas y a todos los europeos también. Hoy quería referirme a una conversación que tuvieron ayer líderes políticos en su emisora, concretamente alcaldes y exalcaldes de Las Palmas, hablando sobre el tema de la policía municipal. Sobre todo el tema de que falta policía municipal, de que si se convocan, no se convocan
nuevas plazas,
etcétera, etcétera.
Sí,
¿no?
En la tertulia que tuvimos aquí de concejales, sí.
Exactamente. Yo lo que me gustaría preguntarle a estos señores, ¿para qué queremos la policía canaria? Sería la pregunta. ¿Qué hace la policía canaria? ¿Cuáles son los cometidos que tiene la policía canaria? La policía canaria posee hasta coches oficiales, tienen hasta unos jeep americanos que cuestan 60.000 euros. Yo no veo a la policía canaria en la calle. deberíamos de hacer una pequeña reflexión de si es necesaria o no, o que se integre en la policía municipal. Eso por un lado. Por otro lado, vivo en Siete Palmas. Uh-huh. Hay una calle que se llama Alférez Provisional. Tiene un centro de salud, tres colegios, un instituto, un colegio y una escuela de idiomas. Hemos pedido en diferentes ocasiones a los concejales de turno que pongan pasos elevados en los pasos de peatones. La última respuesta que recibí fue que cada paso elevado en un paso de peatón cuesta 60.000 euros. ¿Eso es más barato o es más caro que una vida? Lo pregunto simplemente porque allí hay verdaderas carreras de coches, a todas horas. Y cualquier día va a haber una desgracia, y ese día lo voy a sentir por el concejal de turno.
¿Quién se lo dijo? Estamos casi fuera de tiempo. ¿Quién se lo dijo?
En la anterior legislatura, la persona que llevaba el distrito Siete Palmas Ciudad Alta. Que es muy caro y que los guardias muertos los arrancan y se los llevan. Entonces, ¿qué esperamos? ¿A que haya un muerto? No lo entiendo.
Bueno, lo tenemos que dejar aquí, y es un tema bastante interesante porque llega el boletín de las 12:30. Nos quedan 5 segundillos, por lo tanto, escuchamos las noticias y después seguimos.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A partir de las 2 en el mediodía COPE, que estamos realizando en directo desde Bruselas, vamos a contar cómo vive esta ciudad el día después de la masacre. Vive intentando volver a la normalidad en un clima de luto y todavía de mucha tristeza. 31 víctimas mortales y 260 heridos han dejado esos atentados. La Fiscalía está ofreciendo todavía los últimos datos de la investigación y se ha desmentido ya la detención de un tercer terrorista. Vamos hasta ese punto. Siguiendo esa comparecencia está Alberto Fernández.
Sí, Nayim Nasrawi, el tercer sospechoso de Zaventem, no ha sido detenido, todavía está en paradero desconocido. De hecho, la Fiscalía ni siquiera confirma su identidad, según acaba de desvelar en una rueda de prensa. Además, también una precisión, sí que son los hermanos El Bakrawi los que fallecieron, los que fueron los kamikazes, pero tan solo uno de los dos en el aeropuerto y el otro en el metro, en esa estación de Malbec. El del aeropuerto, Ibrahim Bakrawi, además, dejó un testamento en un ordenador que la policía encontró en la basura, un testamento en el que decía actuar con precipitación para evitar ir a la cárcel.
Il déclare, je cite, être dans la précipitation.
Él declara sentirse con prisas, no saber qué hacer, sentirse buscado por todos, no sentirse más seguro.
Los hermanos Bakrawi, que además tenían antecedentes, aunque no por terrorismo. Por último, la Fiscalía también ha vuelto a confirmar el balance de 31 víctimas mortales, además de 270 heridos, pero asegura que hay un riesgo de que ese balance empeore en las próximas horas.
Esa comparecencia continúa a las 2 en punto en el mediodía. Aportaremos más información. Entre tanto, el aeropuerto aquí en Bruselas sigue cerrado. Ya se ha confirmado que también permanecerá cerrado mañana. De hecho, no se sabe cuándo se reanudará la actividad. Vamos a situarnos también en ese punto. En el aeropuerto aquí en Bruselas está nuestra compañera Asunción Serena.
Aquí en el aeropuerto de Zaventem está todo acordonado con una fuerte presencia policial y también militar que impide el acceso a la zona del atentado. Solo tienen derecho a pasar la policía científica, que recoge todos los elementos que permitirán identificar a las víctimas, y los operarios que trabajan para poner a punto el aeropuerto con vistas a que se reanuden los vuelos, aunque esto no ocurrirá por lo menos antes del viernes. Una portavoz de los aeropuertos de Bruselas ha indicado que todavía no pueden acceder al hall de salidas donde se produjeron las explosiones para evaluar los daños, porque la investigación judicial no ha terminado su trabajo. De momento, solo se ven algunos aviones que despegan de Zaventem a cuentagotas y vacíos.
También hoy el Papa Francisco ha pedido a los líderes políticos y religiosos y a todas las personas de buena voluntad que condenen estos atentados.
Un apelo a todas las personas de buena voluntad.
Un llamamiento a todas las personas de buena voluntad para unirse en la unánime condena de estos crueles abominios que están causando solo muerte, terror y horror.
Que están causando solo muerte, terror y horror.
Las instituciones europeas han guardado un minuto de silencio por las víctimas. En España también se han guardado minutos de silencio, de condolencia en las instituciones, y los Reyes han acudido a primera hora a la Embajada de Bélgica en España para firmar en el libro de condolencias. Don Felipe y doña Leticia han escrito que el dolor de Bélgica es también el dolor de España y el dolor de Bruselas es el dolor de toda Europa. Nuestra unidad, han asegurado los monarcas, está también en nuestra fortaleza contra la agresión a la vida, a la libertad y a nuestra convivencia en paz. A las 2 en punto regresamos desde Bruselas en el mediodía COPE. Ahora es la 1:33 y la información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
12:34, actualizamos la información. Adelante, Sara.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha liderado este miércoles el minuto de silencio que ha guardado la Corporación Insular como muestra de solidaridad con el pueblo belga tras los atentados ocurridos este martes en Bruselas. Les contamos además que el gobierno de Canarias también ha guardado este minuto de silencio tras el que el presidente del Ejecutivo Regional, Fernando Clavijo, ha expresado su repulsa por los atentados en Bruselas y ha condenado además que se sigue utilizando la violencia y matando inocentes para justificar no se sabe bien qué. Terminamos contándoles que el Servicio de Urgencias Canario ha recordado ante las vacaciones de Semana Santa cómo prestar la primera asistencia a una persona accidentada por su importancia, ya que en los primeros minutos valorar el estado de alerta, la buena respiración y los signos de circulación ayudará a los servicios de emergencia a desplazar el recurso más adecuado.
Gracias, Sara. Volveremos a actualizar la información ya en el boletín informativo de la una. Como siempre, si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de la actualidad con los jóvenes políticos.
Recalculando la ruta para el trabajador que lleva 18 años rompiendo la pana.
Todos son piropazos para el mejor profesional. Y como te lo mereces, llévate un Citroën Berlingo Blue HDI 100, el auténtico made in Spain, desde 10.800 euros. Comerciales Citroën, líderes en ventas desde hace 18 años. La caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Así de bien te sientes cuando no has tenido que contar ovejitas por primera vez en 7 años. Has descansado a pierna suelta y descubres que hasta tu cama podía resultar la mar de confortable. Por eso, del 14 al 27 de marzo, ven a IKEA y llévate un 15% de descuento en la compra de cualquier colchón de muelles. Nos encanta que vivas como a ti más te gusta por mucho menos. Más info en islas.ikea.es.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libies, nuestro sabor.
De Piel Calzados Ilfonso. Nuestros escaparates exponen ya la moda de esta primavera. De Piel Calzados Ilfonso. En Las Palmas, en Triana 57, 63 y en Trending by Ilfonso. Y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en la Plaza de San Gregorio. Y en Vecindario, en Avenida de Canarias 246 y 251. Ya llegó la primavera a De Piel Calzados Ilfonso.
¿Has visto cómo tienes las ruedas?
Esto, yo las veo bien.
Bien dices, están hechas polvo. Seguro que te vibra el volante.
Bueno, un poco sí, pero es normal, ¿no?
Anda, ¿por qué no vas a Atlántico Autocentros? Te revisan la presión y el alineado. Te los equilibran y rotan y te los cargan con nitrógeno por solo 25 euros. Infórmate en atlánticoautocentros.com.
Ven y Holly vienen a jugar contigo en el Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas. Del 18 al 27 de marzo, diviértete con los juegos del pequeño reino. Además, podrás conocer a Ben Duende y a la princesa Holly en persona y sacarte fotos con ellos. Ven y Holly te esperan en el Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Así de bien te sientes cuando no has tenido que levantarte de madrugada a poner otra manta sobre la cama. Y te encanta tener los pies calentitos toda la noche. Por eso, hasta el 27 de marzo, ven a IKEA y llévate un 20% de descuento en la compra de cualquier funda de edredón. Nos encanta que vivas como a ti más te gusta, por mucho menos. Más info en islas.ikea.es.
Si estás en desempleo, ahora puedes realizar cursos gratuitos de Administración de Servicios de Internet, Administrador de Base de Datos, Programación de Sistemas Informáticos, Oportunidad para trabajar como técnico en sistemas de Internet y como administrador de páginas web o de mensajería y comercio electrónico. Lugar de realización, ICSE. Información 928-384644, www.icse.es.
En Carrefour todo cuenta y por eso tenemos los precios más baratos de Canarias, como el pulpo a 7,30 euros kilo o la pechuga de pollo extra tierna a 3,75 euros kilo. Y además un superchollo cada día.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Na, 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 na.
Las cantijas que tienes en el baño, ¿se no piensa salir hoy o qué?
Él sabrá.
No, 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 no. No poquito más. Señora, ¿dónde compró los azulejos?
En el baño barato. Son azulejos imitando a todos.
¿Y la grifería niquelada?
Menos las toallas con encaje que dicen él y ella, lo demás lo compré en el baño barato.
El baño barato, en Miller Bajo, El Cebadal, y ahora el nuevo baño barato, en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Cortés, tienda hombre, en Las Palmas y vecindario. Ahora, todo en primeras comuniones. Trajes clásicos de almirantes, de lino, modernos y variedad de chalecos. Cortés, Triana 42, Las Palmas y Avenida de Canarias 168, vecindario. Sus reservas, 928-370153.
Silas. ¿Quieres ampliar tu casa acristalando la terraza?
Sí, si es con Silas.
¿Una habitación extra para niños?
Sí, si es con Silas.
¿Disfrutar de tu terraza todo el año?
Sí, si es con Silas.
Indemar, llámenos al 928-674627 o en indemarlaspalmas.com.
Silas.
COPE Canarias.
Doce cuarenta y un minutos, desgranamos la actualidad con jóvenes políticos. Saludamos a Carlos Carrión, del Partido Socialista. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, buenas tardes.
David Hernández, Nueva Canarias. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Bien, buenas tardes.
Alejandro Marichal, de Coalición Canaria. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Eliezer Santana, Partido Popular. Eliezer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, de lo que habla hoy todo el mundo, por lo menos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, de esa supresión de la pasión de la Semana Santa en Tamaraceite por parte de la concejala de distrito, Mercedes Sanz. ¿Cómo han recibido ustedes esta noticia, Eliezer?
Hombre, pues, sinceramente, sin ninguna sorpresa, ¿no? Es decir, ya tenemos lo que se dedican a hacer en Madrid los compañeros de esta gente, ¿no? En que es ir contra cualquier manifestación religiosa, es decir, ir en contra de la libertad religiosa. Y además, en este caso, ni siquiera deberíamos de estar hablando de libertad religiosa, sino simplemente de un acto cultural que se venía repitiendo los últimos 4 años, que se había recuperado de una tradición que había en el barrio de Tamaraceite hace 20 años, y que los vecinos eran los propios los que lo organizaban, que congregaba más de 100 personas en lo que es la organización, y que luego pues también atraía público para ver ese encuentro, esa pasión de Cristo, ¿no? Yo creo que, francamente, no me sorprende, aunque sí que es verdad que me hubiera gustado que me sorprendieran y que hubieran permitido que se hiciera.
Uh-huh. ¿Compañeros?
Bueno, yo lo que veo que al final ha habido el, sí, no solamente Podemos, sino ha habido el silencio cómplice, en este caso, del PSOE y Nueva Canaria. Yo, en este caso, y que no sirva de precedente, sí estoy de acuerdo con parte de la reflexión del compañero de tertulia del PP, porque yo creo que al final esto hay que dejarlo en manos de los vecinos, y tiene que ser los vecinos que decidan si quieren celebrarlo o no, pero intervenir desde la administración para que algo no se celebre en este caso, creo que me parece un auténtico disparate, independientemente de la libertad religiosa.
Bueno, todavía nos queda por escuchar la opinión del representante de Nueva Canarias y también del Partido Socialista, pero a esta hora vamos a saludar a la que era concejala del distrito Tamaraceite, San Lorenzo Tenoya, también concejala de Participación Ciudadana en la legislatura anterior, Carmen Guerra. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿cómo has recibido tú la noticia, Carmen? Sobre todo teniendo en cuenta que fuiste tú quien, a tenor de la comunicación y el deseo de los vecinos, lo puso en marcha una vez más.
Sí, bueno, la verdad que con muchísima pena, porque sobre todo por los propios vecinos, ¿no? Como bien has comentado, en el momento en que se recuperó esta tradición, que fue en el año 2012, en el año 2011 fue cuando yo llego a la concejalía, pues realmente ellos lo que traían era para recuperar una tradición que desde hace años se hacían los pueblos de Tamaraceite, San Lorenzo, y bueno, y llevar a cabo esa representación, y luego la participación ciudadana, era darle salida alternativa a la participación ciudadana, eran casi 100 personas que se ponían en la calle, que trabajaban durante meses, que confeccionaban su vestuario, y bueno, lo único que pretendíamos era esos dos objetivos, por un lado, lógicamente, la participación ciudadana, y por otro, recuperar las tradiciones.
¿Qué importancia tenía esto en un barrio que ya sabemos que estaba muy marcada por la exclusión social?
Hombre, yo creo que muchísima, sobre todo porque, sinceramente, los vecinos se ponían a trabajar en todo ello, y muchos otros vecinos podían ver cómo su barrio, su pueblo, como a nosotros nos gusta llamarlo, tanto a Tamaraceite como a San Lorenzo como a Tenoya, pues su pueblo se dinamizaban, y había una época del año que no solo la representación de la pasión, sino también el Belén Viviente, podían ver que los medios y la gente en general, no solo de ese distrito, sino la ciudad, y yo diría que parte también de la isla, pues acudía a ver a Tamaraceite y lo dinamizábamos, ¿no? Y eso era muy importante para ellos también.
Uh-huh. ¿Sorprendida por la política de participación ciudadana del Ayuntamiento capitalino?
Bueno, yo creo que sorprendida, ¿no? Porque, sinceramente, yo creo que la participación ciudadana no debe de ser una participación ciudadana de boquilla, sino simplemente dejar que los ciudadanos sean los que decidan sobre aquello que les gusta, ¿no?, y que quieren hacer. Y en esa línea fue la que trabajamos en todo momento desde el ayuntamiento. Y esto es una buena muestra de ello. Esto era una muestra, el Belén Viviente era otra muestra. En el Lazo trabajábamos, en Zárate trabajábamos, siempre de la mano de los vecinos y muchísimos otros barrios donde hacíamos la participación ciudadana y que, bueno, que por diferentes motivos no están. Yo creo que lo que es importante es que no solamente el tema de la participación que esos vecinos hacían, sino también el que se llevan por delante una de las tradiciones importantes.
¿Alguna, no sé, recomendación o algún mensaje que le podemos dejar a Conchi Moreno, que es la representante de Tamaraceite Cultura Viva Cuenta Conmigo?
Sí, bueno, yo creo que Conchi fue el alma mater de este trabajo. Guillermo Cabrera era la dirección. Hay muchísimas personas, hubieron hasta 100 personas en esa representación que estaban con ellos. Los vecinos de Tamaraceite los apoyaban pues desde sus domicilios, sus casas, en seres que les pudieran dejar. Y yo creo que, sinceramente, a ellos decirles que, desde luego, yo sí pongo ya, y lo digo de antemano, no voy a hacer de esto un tema político. Yo creo que son los propios ciudadanos los que deben de decidir si quieren que la pasión y el Belén Viviente se siga haciendo en su barrio y que luchen para él.
Carmen Guerra, muchas gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Buen día. Adiós.
David.
Hombre, un tema político ha acabado siendo, por lo que estoy viendo. Lo que importa, sobre todo, es saber qué cuesta. Porque a ver quién pone dinero. Si son 100 vecinos, ¿cuántos están a favor de poner los costes por su cuenta o cuántos entienden que tiene que ser apoyado por el presupuesto de participación? Por otro lado, y con eso me refiero no a esos 100 vecinos, sino al 100% de los vecinos de Tamaraceite, porque igual quieren el dinero para otra cosa, igual quieren participar de otra manera, y no todo el mundo quiere lo mismo. Que se cancele una procesión,
de verdad, pero
un encuentro,
son una cosa, me parece una cosa asombrosa, es decir,
fabuloso.
Que mientras ustedes digan que hay que preguntarle a la gente para esto, para una cosa de 4.000 euros.
¿Estás escuchando lo que estoy diciendo, Eliezer?
No, sí, te estoy escuchando perfectamente, no, por eso me sorprende.
Como iba diciendo, que sea una procesión, que sea lo que sea de ámbito cultural, religioso, como fuere, es lo de menos. Lo que importa es el presupuesto en general. que en este punto concreto coincide que en este caso era una procesión, un encuentro religioso, lo que fuere, y que para eso no hubo fondos? Pues mire, es que igual para otras cosas tampoco hay fondos, pero como no son tan llamativas, no salen los medios.
¿Cuánto cuesta cerrar una calle? Nada, ¿no?
Dependiendo de cuánta seguridad haya que poner y de cuánto se le dé al grupo que organice para todo lo que tenga. Es que no estamos hablando solo de cerrar la calle, hablamos de toda la gestión que lleva ello, incluyendo que se pase, hay que moverlo, hay que guardarlo, hay que ponerlo.
Mira, por esa regla de tres que está usando David, que me parece una vergüenza, aunque lo respeto evidentemente, entonces en cada barrio habría que hacer un referéndum al 100% de los vecinos. Dígase, por ejemplo, el barrio de La Paterna, ¿no? Entonces habría que preguntar a todos los vecinos de La Paterna si quieren que se hagan las fiestas del barrio, que se hacen en verano tradicionalmente, ¿no?, en septiembre, a las que el ayuntamiento, por supuesto, colabora. Habría que preguntarle a todos los vecinos a ver si quieren que colaboren en esa fiesta.
¿Eso es participación, Eliseo? ¿No están enterados?
Eso es participación. Y subirle el IBI a la gente es participación también.
No, eso es el gobierno de España con sus decretos.
No, eso no fue el gobierno de España, pero bueno, en fin.
Lo miramos cuando quiera.
Si ustedes quieren seguir defendiendo eso. No, con un concejal de turismo...
No me ha tocado hablar de momento. A mí lo que me cuesta entender es la utilización partidaria y sectaria que hace, en este caso, la concejal de Las Palmas Puede, de lo que ella opina que es la participación ciudadana. Porque para mí la participación ciudadana es que si hay muchos vecinos de Tamaraceite que quieren hacer algo, lo menos que puede hacer el ayuntamiento es poner todas las herramientas suficientes para que sea que
sea... ¿Hablas como Carlos Carrión o hablas como representante de
Hablo como te pregunto. Carlos Carrión, representante de Juventud Socialista de Gran Canaria.
Muy bien.
Y en este caso...
Me sorprende tus declaraciones,
¿verdad? En este caso, sí, es que no voy a defender algo que para mí es indefendible.
Me parece muy bien.
Y otra cosa que se publicaba hoy en la provincia y es que el coste que tuvo el año pasado este acto era de alrededor 4.800 euros, que tampoco me parece algo excesivo.
Efectivamente.
Y encima se utilizaba para costear el plan de emergencia. Ningún coste más se le atribuía al ayuntamiento más que prestarle el equipo de sonido.
O sea, que a mí me parece, es que David tenía por la cabeza, perdona Carlos que te corte, pero excesivo a mí me parece tener un director de movilidad enchufado, utilizando un concurso público.
Ay, Dios.
Utilizando un concurso público como se hace en el ayuntamiento, que en fin, de aquella manera, ¿no? Sin necesidad, porque ya hay un concejal de movilidad, hay un director de obras municipales y hay todo un servicio de técnico. Eso me parece derrochar dinero y a nadie se le preguntó en la ciudad si querían que Nueva Canarias colocara un director de movilidad. Entonces, claro, te pones a negar con la cabeza de que 4.800 euros sí es una barbaridad, pero 4.800 euros en lo que ese señor cobra en 2 meses y un mes y medio.
La pregunta es la siguiente, ¿no merecen...? Vas a seguir hablando, Carlos. Bueno. ¿No merecen los vecinos este dispendio por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? 4.800 euros, como decíamos en la conversación con Carmen Guerra, a un barrio que todos conocemos los problemas que tiene el barrio de Tamaraceite. ¿No lo merecen estos vecinos? 100 vecinos que participan, yo pregunto, ¿eh? 100 vecinos que participan, pero que esa representación, que yo fui un año y eso se llenaba, ¿eh? Que era una pasada.
Es que son 48 euros por vecino. ¿A cuánto cuesta un estadio municipal en cualquier barrio?
Carlos.
Y siguiendo con mi argumentación, en palabras de la DIL de Las Palmas Puede, decía que no se podían sufragar este tipo de actos porque solo tienen interés para los creyentes y no para el público en general. Pero en realidad vivimos en una sociedad en la que la mayoría de la población es creyente. Y creo que excluirla solo por el simple hecho de su opinión religiosa no es del todo viable en una sociedad que lo que quiere es integrar. En este sentido, además, la concejal de Las Palmas Puede decía que ese dinero se podía invertir en otras partidas. No sé cómo pretende invertir en otras partidas si sabemos que presupuestariamente algo que está planeado para cierto tipo de actividades no se puede destinar a otro tipo de actividades. Y los presupuestos de Las Palmas ya están aprobados hace tiempo. Así que la actuación que ha tenido en este caso la concejal de Las Palmas Puede me parece totalmente fuera de sus competencias y creo que la Pasión de Cristo se debe representar en Tamaraceite como cultura y como tradición religiosa.
Bravo.
Tanto como cultura y religión está muy bien, pero no estamos hablando de solo 100 personas. Hablamos, como dices, de 4.000 euros.
Yo creo que Carlos ha hablado de participación ciudadana, bajo mi punto de vista, no de religión.
4.000 euros. De hecho, en lo que no puedo estar de acuerdo es que la edil diga que porque alguien tenga un credo haya que impedirle hacer algo. Eso está fuera de lugar, eso es sectario. Eso no tiene sentido. Ahora bien, esos 4.000 euros no son solo para esas personas, son para todo el barrio. Con
pero
todo
es que el acto no solo para esas personas, el acto es para todo el barrio.
Cuidado, tendrá que decir todo el barrio. Tendrá que decir todo el barrio. que para algo es su dinero. Si gastan el dinero en eso, no lo gastarán en otras cosas.
Yo estoy sorprendido porque díselo a tus concejales. Ahí me encanta la participación, pero entonces díselo a tus concejales o a tus vocales de distrito. Y entonces, cuando un grupo político, que no fue el PP, fue otro, lleve a un pleno de una junta de distrito en crear mesas de participación, luego no voten en contra. Porque claro, entonces aquí vienes a dar un discurso, pero luego los vocales en los distritos hacen otras cosas diferentes. Porque llevan casi un año y todavía no he visto nada de participación. Bueno, sí. En que ellos se participan entre ellos el dinero del ayuntamiento, bueno. Esa es la única participación que yo veo.
Alejandro. Bueno, yo lo primero de todo, desde Coalición Canaria queremos decir que le honra en este caso a Carlos las palabras que ha expuesto, pero también es cierto que no es entendible su discurso con la posición que ha mantenido el PSOE en el gobierno, porque yo entiendo que la responsabilidad de esa concejalía la tiene en el pacto San Bartolomé también puede. Hablo de muy municipios. Las Palmas también puede o casi puede. Pero sin embargo el alcalde del ayuntamiento no se ha manifestado al respecto. Lo cual al final le hace cómplice
es que
de todo.
Estaba reunido con Pedro Sánchez.
Y segunda cuestión para el compañero de tertulia de Nueva Canaria. Él plantea. Se debe contar con los ciudadanos para contar con ellos o votarlos o someter a votación. Hay que someter a votación en algo cuando hay discrepancia. Es decir, ¿ha salido una alternativa para emplear ese dinero por parte de los ciudadanos? No. Por tanto, ¿para qué quieres poner en someter a votación algo que no hay una contestación social contradictoria a lo que venía haciendo de aquí para atrás?
Que es para todo el año ese dinero, no solo para este mes o para esta actuación.
Pues entonces algo que tú como de Nueva Canaria deberías reclamarle a tu concejal, que debería exigir que haya más dinero para ese barrio. Pero eso es cuestión de lo que están gobernando.
Pero
es
no
que
llevamos ni ese distrito ni participación.
Pero sí lo puedes exigir como socio de gobierno, eso digo sí yo, ¿no?
Pero ahí vienes aquí a defender la participación inexistente del ayuntamiento de la Loma de Alcalá.
Hay quien decide, yo propongo. Pero como se dice, yo propondré, pero el concejal de verdad decidirá. Es lo que se hace un pacto.
Pues lo que me gustaría oír, cero participación.
Me gustaría ir al concejal del área de dime cosas, más puede que lo diga, pero como no está aquí, yo tendré que decir mi postura.
De hecho, por no seguir afirmando yo, expon tú cosas que haya hecho el gobierno municipal en participación ciudadana. ¿En qué ha participado la ciudadanía en este gobierno de Las Palmas de Gran Canaria?
Insisto, pregúntale a la área.
Yo te pregunto a ti, que estás defendiendo que sí que...
En la carretera de Juan Rejón.
Por ejemplo. A gran participación, pero luego hice un caso omiso, claro, se llamaba la carretera de...
Curiosamente, y como yo lo digo muy claro, que fue un grave error, porque no debía haberlo hecho así. Hay una comisión en el ayuntamiento que se encarga de poner nombres y quitarlos. Ya existe, con sus competencias. ¿Se podría haber hecho la consulta? Sí, pero primero había que haber llamado a la comisión y que dice el visto bueno, no al revés. Por eso no se cambió el nombre, porque la comisión no quiso.
No, sí, se cambió.
Pero te estás dando cuenta que es un gobierno que incurre continuamente en contradicciones.
En incoherencias, sí.
Incoherencias. Y los propios socios de gobierno no tienen una posición única sobre eso.
Yo diría que es un problema de juventud, de un partido que Las Palmas puede, que no tiene ninguna experiencia.
Es una cuestión de descoordinación. Es una cuestión de descoordinación. Y lo peor de todo, lo estamos sufriendo los ciudadanos de la Palma de Gran Canaria.
Nos quedan tan solo 4 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Yo quería hablar de los atentados ayer de Bruselas, pero hoy leo una polémica que la verdad es que es para que llama la atención, ¿no? Parece ser que entre la parroquia hay mucho y enfado e indignación por la retirada de mujeres y hombres y viceversa tras los atentados de Bruselas a través de Twitter. Que sí, que sí. Alejandro me mira sorprendido.
No, pero es que no entendí
que
bien.
Parece ser a través de Twitter, sí. Sabe que cada uno puede decir lo que le dé la gana, y sobre todo que hay mucha gente que se esconde bajo un seudónimo y puede, criticar lo que sea e insultar, más esta última opción que la primera. Pues a través de la cuenta de Twitter, pues muchos tuiteros se han puesto nerviosos y han criticado que Telecinco... Uh-huh. Pues retire el hombre, mujeres y viceversa, porque entiendo que a esa hora pusieron un especial de los atentados de Bruselas.
Bueno.
Deleznable, como mínimo deleznable, por quedarme corto y ser comedido.
Pero no es la primera vez que pasa, ¿eh? Yo creo que con los atentados de París ocurrió algo parecido.
Y Rubín y Mezquino. Es Rubín, Mezquino y deleznable su comportamiento, parafraseando al presidente del gobierno. Es una vergüenza... La verdad que, hombre, yo muchos de los perfiles que veía eran falsos, entonces ya yo no sabía si era gente ironizando con el tema o si era de verdad gente que lo sentía. Habrá gente que lo sienta, pero claro, es gente que la verdad que su nivel cultural está en por debajo de Pocoyo. Entonces, claro, no muere hombre y viceversa. Es peor aún. Entonces, hay un problema de base ahí fundamental, que es que esta gente... esta gente es que, francamente, me da por reírme, pero por no llorar o por no decir cosas peores, ¿no? Yo creo que...
¿Sabes que el gran nicho de televidentes de Telecinco lo tiene aquí en Canarias?
Sí, sí, por desgracia. Yo cuando veía esa publicidad, efectivamente, de gracias Canarias, porque somos... Y además, con ciertos programas, ¿no? Como son, pues, Mujeres, Hombres y Viceversa, Gran Hermano... Y
los que ayudan a no pensar demasiado, no vaya a ser que te dé un dolor de cabeza.
Claro, claro, claro. Los que hacen honor a lo de la caja tonta, ¿no?
Mira, Carlos.
Es que llegué a leer... Estuve siguiendo en Twitter esas reacciones de la gente. Llegué a leer comentarios, como es un programa que me da que se emite sobre la 1 de la tarde, una cosa así. Dice, tener que madrugar para ver Mujeres, Hombres y Viceversa y encontrarme con que están poniendo los atentados en Bruselas. Ya es hora de acabar con los moros o cosas así. Que tú piensas, chacho, pero ¿en qué sociedad estamos viviendo? ¿Qué capacidad moral para levantarse a la 1 de la mañana y creer que estás madrugando? Que no sé qué es más preocupante.
Nos tenemos que ir, nos queda un minuto. ¿Qué van a hacer en Semana Santa? ¿Tú qué vas a hacer, Eliezer?
Pues yo irme al sur también. Irme al sur.
Yo como soy de San Bartolomé, tirando. Ah, no, es una fortuna.
Te quedas así allí, que... ¿Tenemos buen tiempo abajo en San Bartolomé?
Esta mañana cuando amanecí, sí, estaba bueno. Ni el viento que había aquí en Las Palmas. Uh-huh. Así que...
¿David?
Me temo que yo trabajo, así
oh,
que...
No me lo puedo creer. Tú eres abogado, ¿no?
Por desgracia, bueno. Nos tocó ahí. Dejen de delinquir, por favor.
Habrá que aprovechar para ir a la playa también y visitar San Bartolomé.
Claro, bueno, que sí. Claro, aquí la mano abierta. Canaria es difícil, abajo en el sur.
Gran municipio, mejor gobernado.
Bueno, la verdad que no gobierna el PP, gobierna V. Sí,
no, gobierna una coalición electoral.
Gobierna V. Bueno, la V y Unidos por Gran Canaria, ¿no?
Gobierna,
ahora es Unión.
Ahora es Unión. Partido Popular AV, porque además la papeleta era PP AV.
Pregúntale a Marco Aurelio a ver si piensa lo mismo.
No, bueno.
Nos vamos. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, Eliezer, Alejandro, David. Y nosotros nos despedimos hasta... el lunes, porque mañana también tenemos derecho a descansar. Pues nada, se quedan ahora con la portada.